Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias y podríamos decir aquello de la canción de Sabina, ¿no? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Bueno, ¿quién nos ha robado? Yo creo que el año entero, ¿no? Este 2020, año bisiesto y siniestro, por otro lado, siniestras también las medidas que están tomando desde el gobierno con casi 4 millones de parados. Ayer hablábamos de ello, el paro que ha subido en 7 meses en más de 600.000 personas. En torno a 600.000 personas no llega, y luego pues empresas que se han destruido, pues 100.000 y pico. Bueno, lo peor es que estamos intentando etiquetar, ¿no? Porque eso nos encanta, es muy español, ¿no? El compartimento estanco, pues cuando salen a la calle las revueltas, no es que son de derechas, no es que son de izquierdas, son cachorros de no sé dónde. Yo creo que se llama adolescencia, se llama violencia, por supuesto, se llama delincuencia. Y se llaman padres también incapaces de pararlos en muchos casos, porque hay violencia intrafamiliar. En algunas comunidades autónomas sí se está activando un teléfono de violencia intrafamiliar, y es que es una realidad incuestionable, ¿no? La violencia, pero de hijos a padres. La semana pasada hablábamos de un estudio del grupo Amalgama 7, se llamaba. Y bueno, pues padres y madres de chicos de entre 14 y 18 años, bueno, pues daban a conocer el clima que se ha vivido durante el confinamiento, y más del 50% de las familias que convivían con adolescentes decían que lo pasaron muy mal en el encierro y que el clima familiar empeoró, ¿no? Hasta el punto de insultos, incluso violencia filioparental. Precisamente de este estudio se interesaron muchísimos oyentes, y claro, es que es preocupante el confinamiento y las secuelas y la gran factura que nos va a dejar pues en familias y en chavales sin futuro, sin disciplina tampoco, claro. Dístere, aprender, no es otra cosa, o autoridad, augere de aumentar, no la del bozal, como decíamos ayer, o lo del Ministerio de la Verdad. De todas maneras, el confinamiento, mientras tanto estamos ajenos a una realidad de estos políticos que se suben el sueldo con más de 60.000 muertos y, repito, con 4 millones de parados. Hay un instituto, se llama el Instituto de la Juventud, no sé, aquí por dar cargos que no falte, ¿no? El INJUVE se llama. Bueno, dice que el 33,5% de los jóvenes tiene empleo, y que en este caso, bueno, la tasa de actividad ha bajado el 50% por primera vez en la última década. Es un dato obviamente lamentable, porque la juventud está en paro, y sobre todo de cara a un futuro no sé muy bien qué van a hacer. Pero es que la directora del INJUVE, en este caso, que tiene 27 años, cobra 80.000 euros al año. Y el INJUVE nos cuesta a los españoles 33 millones, que bien podían emplearse en ayudas a los que verdaderamente lo necesitan, las colas del hambre, por ejemplo, ¿no? Y gente que lo está pasando verdaderamente mal, hostelería cerrada. Bueno, lo que se nos viene encima es terrible, yo lo he dicho, moriremos, si no de COVID, de hambre. Y luego los disturbios, ¿no? Pues en Madrid, pues sí, muchos delincuentes habituales, otros antisistema, otros, en fin, y otros a río revuelto, obviamente, ¿no? Pero es que, claro, cuando no tienes nada que perder, la desesperación puede hacer que hagamos cosas sorprendentes, ¿no? Y no buenas, precisamente. Bueno, de todas maneras, como decía el bardo de Abón, cuando llegan los dolores no vienen espías solos, sino en batallones. Pues, en fin, el Ministerio de la Verdad, más valiera que contaran más lo de las colas del hambre y la desesperación y no hacer fake news con eso. Por cierto, durante el franquismo también había un Ministerio de Información, un Ministerio de la Verdad. ¿Esto qué quieren hacer? Bueno, yo no sé qué les vamos a decir a las futuras generaciones. Igual eso de había una vez un país, pero ya no.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia. Bueno, veo que, en fin, para empezar la mañana, aunque vaya mediadita, acabas de servir una especie de buffet.
Un buffet.
Donde hay toda clase de viandas, de entremeses, de postres, sí, de platos fuertes. A ver a cuál de ellos le metemos mano.
Pues hay muchos. Yo, de todas maneras, con esto de la violencia, es que, claro, Fernando, ¿tú qué harías? Claro, en esa situación, no sé si estamos, pero vamos a llegar si la, si la cosa sigue así, ¿no? Si tú no tienes que darle a Kela, por ejemplo, y no estás totalmente desesperado porque no tienes ningún tipo de ingreso, ¿tú qué haces? ¿Te echas a la calle o no,
bueno,
sé? O
dos,
nos ponemos a rezar mantras.
Tú has manejado un concepto que a mí me es, por cuestión de carácter seguramente, completamente ajeno y respecto al cual, por lo tanto, no tengo acumulada ninguna experiencia. Y es el concepto de la desesperación.
Uh-huh.
Yo no sé lo que es la desesperación. Yo no he tenido, evidentemente, como en toda vida, en mi vida ha habido también momentos difíciles, más o menos difíciles, momentos peliagudos, pero nunca me he desesperado. No entiendo para qué sirve desesperarse. Es decir, eso, digamos que es un concepto filosófico que me resulta completamente ajeno, porque desesperarse significa abandonar el momento presente y situarte en el futuro. Yo creo que todos los males, todos los males del espíritu, la angustia, la ansiedad, el miedo, todas estas cosas proceden de no saber aplicar a rajatabla el famoso hic et nunc de
¿sí?
los latinos, el aquí y ahora, el carpe diem. Es decir, si pensamos en el pasado, únicamente podemos pensar en él o con melancolía porque fue hermoso y lo perdimos, o con tristeza porque fue horroroso, ¿no? No sirve para nada pensar en el pasado. Y pensar en el futuro, lo mismo. El futuro nos va a crear una tensión, aprobaré o no aprobaré el examen, pasaré o no pasaré hambre, se violará o no se violará la Constitución, llegará o no llegará la ruina, tendré pan para mis hijos, no lo tendré. Bueno, eso, hasta que no sucede, no sirve para nada pensar en ello.
No,
sirve
no,
solo para angustiarse. Entonces, si yo me viera arrojado en una situación como la que tú describes, es decir, pasando hambre, por ejemplo, o pasándola a mis hijos, da igual, bueno, supongo que mi reacción natural es ingeniármelas. Y, por supuesto, ingeniármelas siempre dentro del cauce de unos determinados valores morales,
sí,
que son los que inspira de nacimiento. Son uh-huh. congénitos el derecho natural en la conciencia humana. No recurriría a la violencia, no recurriría a la delincuencia, no haría nada de eso. Sencillamente me las ingeniería. Me ingeniería. Mira, hay un verso de Espronceda que yo cito a menudo, que curiosamente lo aprendí no leyendo Espronceda. Es un verso del Diablo Mundo, lo aprendí porque era una de las citas iniciales de uno de los capítulos de aquella novela de Marsec, que ha muerto hace muy poquito tiempo,
sí,
que era Últimas tardes con Teresa. Y ese verso, de esa estrofa, vaya, de Espronceda en El Diablo Mundo, decía: ¿en qué parte del mundo, entre qué gente, no alcanza estimación, manda y domina un joven de alma enérgica, clara razón y fuerza adamantina? Bueno, pues yo procuraría tener esas tres cualidades: clara razón, energía y fuerza adamantina, y seguro que con esas tres armas me las apañaría para encontrar una barra de pan para mi hijo.
Sí, desde luego, y podríamos decir también que el que se aflige antes de tiempo se aflige demasiado, ¿verdad? Que esto es muy estoico, o sabiduría, fortaleza, templanza, pero claro, esto no todos los seres humanos, Fernando, son así, o
no,
somos,
perdona,
así.
No, todos los seres humanos de nacimiento somos así. Otra cosa es que luego nos descarriemos, que efectivamente la mayor parte de los seres humanos se olvidan de quiénes son y se descarrían. Mira, se me estaba viniendo ahora a las mientes otra cita, que es una cita de una rubaiyata, de Omar Khayyam, en fin, aquel legendario poeta persa, que era sufí, además, que dice, está traducido por Rubén Darío, nada menos. Bueno, traducido, me imagino que copiado de alguna traducción y perfeccionado por Rubén Darío, porque no creo que Rubén Darío supiera farsi. Pero, en fin, dice: hay dos días por los cuales mi corazón jamás ha languidecido. Ese que ya pasó, ese que no ha llegado todavía.
Sí, 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 está claro, pero ante ese que no ha llegado todavía, es una espera que puede ser esperanzada, pero la desesperación es desesperanza, ¿no? Es que no
bueno,
tienes dónde asirte, y es verdad que el día a día, sí, el carpe diem, de acuerdo. Pero el carpe diem también es esos muchachos metiéndose,
Elia,
en las tiendas y robando todo.
Elia, es el mensaje del Sermón de la Montaña.
Desde luego.
No os preocupéis. La providencia proveerá, Dios proveerá. Bueno, pues ya sabemos que Dios existirá o no existirá, y lo más probable es que no provea. Pero yo, si algo me ha enseñado la vida, es a esperar. tranquilito, a no alterarme, porque me he dado cuenta de que la vida siempre encuentra su desenlace, siempre acaba arreglando las cosas. Eso yo lo aplico a todo. Lo aplico incluso, por ejemplo, tengo un coche, claro, como casi todo el mundo. Bueno, pues a veces el coche sufre una avería que no lo inmoviliza, porque claro, si lo inmoviliza, pues tengo que llamar a un taller, al seguro, etcétera, etcétera. Pero, en fin, esas pequeñas averías que tienen los coches, que de repente tabletea el motor, que de repente cruje no sé qué, que de repente tiembla no sé qué, tal, tal. Bueno, pues yo generalmente no las arreglo, no me preocupo. Se arreglan solas. En el 99% de los casos se arreglan solas. Es más, aplico esa misma filosofía, en fin, a los pequeños achaques, a las pequeñas dolencias, sí, a las que pueda tener. Que te duele, que tienes lumbago. No hagas nada. Déjalo, que ya pasará, y efectivamente pasa. Yo, por ejemplo, vamos, esta mañana mientras me duchaba estaba pensando en las pequeñas dolencias que en los últimos meses me han aquejado.
Sí.
Han desaparecido todas. Oye, no sé si es que soy en un proceso de regeneración, que es lo contrario de la desesperación.
Pudiera ser,
desaparecido todas. Es paciencia, resignación y paciencia. Ese es el bálsamo que todo lo cura.
Resignación, qué palabra, ¿no, Fernando?
Hombre, es mi palabra favorita. Yo soy, tú fíjate que ya sabes que yo intervengo todos los días 5 minutillos en el programa de un colega tuyo y mío, que es Luis Herrero,
¿sí?
el programa de la tarde de radio, y tengo que indignarme porque, bueno, son 5 minutos de indignación, y así lo ha definido Luis Herrero. Entonces, la verdad, yo digo, bueno, ¿por qué hago indignándome? Si toda mi filosofía es la de la resignación, que es la virtud del sabio, que es la de Epicuro, que es la de los estoicos, que es la de los budistas, que es la del propio Jesús en el Sermón de la Montaña. Resignarse es siempre algo que vivifica, algo que cura, algo que cicatriza, algo que neutraliza. ¿Para qué sirve indignarse? Indignarse no es perder el tiempo, no sirve para nada, perder el tiempo y la salud, porque es fatal para la salud indignarse, te sube la tensión, puedes tener un infarto, en fin, envejece una barbaridad la indignación. Así que resignación.
Ojalá que... Sí, sí.
Fíjate, yo de todos los pasajes de la historia de la filosofía, mi pasaje favorito es ese, probablemente inventado, porque estas cosas siempre están inventadas, no han sido reales, en el cual nada menos que Alejandro Magno,
¿sí?,
que era, bueno, en fin, el hombre más poderoso de su época, se dirige a este filósofo Diógenes, que vivía en Pelota, cínico en el mejor sentido de la palabra, de la escuela filosófica de los cínicos, que no necesitaba nada, que vivía, literalmente, vivía en pelotas.
Vamos, en un barril, se metía ahí en un barril.
Y efectivamente se metía en el barril y vivía en el barril. Y un día se le acercó a Alejandro Magno, para ofrecerle, porque era, a pesar de, en fin, de esa pobreza que lo caracterizaba, de esa parsimonia, era, en fin, tenía autoridad moral sobre los atenienses, ¿no? Y entonces se le acercó a Alejandro Magno, que no en balde había sido discípulo, su mentor había sido nada menos que Aristóteles, para preguntar, para ofrecerle el oro y el moro,
sí,
para decirle,
sí,
pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y Diógenes alzó la vista desde su barril, allí acuclilladito, y dijo, lo único que quiero es que no me quites el sol. ¡Qué gran lección! Eso es la resignación.
Apártate, ¿no? Apártate del medio y déjame a lo mío.
Pero claro, yo he oído tu editorial, Elia, y bueno, ha habido, en fin, varias cosas, como siempre, lo que tú dices, que han llamado mi atención. Una, lo de las etiquetas. Es verdad. Es verdad que la gente tiene la manía de etiquetar, y es verdad que los españoles especialmente tienen esa manía más acendrada todavía. Yo me he pasado la vida desetiquetando.
Sí.
Yo creo que, en fin, mi labor como escritor, en fin, como periodista, etcétera, fundamentalmente consiste en quitar esas etiquetas que se adhieren a las personas, a las ideas, a los hechos, a las cosas, a los gestos, y que los inmovilizan y los ocultan por completo. Es importantísimo no poner etiquetas a nada ni a nadie. Y luego hablabas de que nos han robado, en fin, refiriéndote a la canción de Sabina, que nos han robado el mes de abril. Tú dices, no es que nos hayan robado el mes de abril, nos han robado el año entero. Bueno, nadie tiene poder para eso, Elia. Yo recuerdo cuando, ya sabes, que iba a menudo a la cárcel en los años de Franco, etcétera, sí, etcétera, y muchas veces estando allí detrás de los barrotes de la cárcel de Carabanchel, pensaba, bueno, en realidad a mí no me han quitado la libertad no me la puede quitar nadie, absolutamente nadie. La libertad es un hecho interior, la libertad es algo que forma parte indisoluble de mi idiosincrasia, de mi forma de ser, de mi forma de vivir. Nadie puede ponerme barrotes. Entonces yo no, a mí desde luego, por ejemplo, todas estas medidas que están tomando no me han quitado nada, porque nadie puede quitarme nada. Los poderes públicos no tienen ningún poder, es decir, yo estoy blindado dentro de mí, y dentro de mí no entran los poderes públicos, y la libertad es libertad. libertad interior. Lo exterior es maya, sansara, rueda de la vida, fenomenología, datos erróneos de los sentidos. No tiene importancia. Eso también se llama resignación.
No, claro, está claro. Oye, ahora que decías lo de la cárcel, claro, que allí que habrás vivido con toda clase de personas y algunas también buenas. Pero esto de el debate eterno, ¿no? El de Rousseau versus Hobbes, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, como decía el falsario de Rousseau, o nos vamos más con lo de el hombre es un lobo para el hombre, Fernando.
Claro, sí, yo soy de Hobbes, no soy de Rousseau, y soy de Voltaire. Efectivamente, en la cárcel era un experimento muy interesante en este sentido. Es decir, yo creo que, bueno, yo no lo creo, esto es así. Los seres humanos somos mamíferos depredadores. Eso es una etiqueta de una ciencia, que es la ciencia zoológica. Somos animales depredadores, y además somos lo peorcito que hay entre los animales depredadores. Porque los animales depredadores, el león, el tigre, la pantera, en fin... Consumen lo que necesitan, nada más. No existe la maldad en ellos, En cambio, los seres humanos son los únicos que extienden su voluntad de depredación a toda clase de bienes, de virtudes, absolutamente a todo. Entonces, mira, yo recuerdo, y esto se parece mucho a la experiencia carcelaria, como hace de esto ya, pues yo que sé, 50 años o por ahí, un antropólogo mexicano con el cual yo además tuve mucho trato posteriormente de amistad, que se llamaba Santiago Genovés, sí. No sé si tú lo recuerdas, sí. Bueno, hizo un experimento, fletó una balsa, le puso por nombre Acali, no recuerdo qué significaba Acali, me imagino que debe ser un término que procede de las culturas precolombinas, ¿no? Y metió en esa balsa para atravesar todo el Atlántico con ella a 15 personas. 15, creo que eran 15, 13, 14, 15, que eran todas ellas personas ilustradas, personas con títulos universitarios, intelectuales, etcétera, de personas a las cuales no cabía suponerle violencia alguna, ¿no? Para ver lo que pasaba entre esas 15 personas ilustradas metidas durante un mes, dos meses, lo que durase la travesía, a bordo de una superficie pues de 10 metros cuadrados o de los que hubiera, que eran muy pocos, ¿no? Para ver si estallaba la violencia. Y efectivamente la violencia estalló.
Claro.
No te digo que fuera una violencia de sacar puñales y asesinarse los unos a los otros, pero violencia verbal, violencia moral, violencia filosófica, violencia sentimental, etcétera. Bueno, pues en la cárcel, cuando yo estaba allí, sucedía exactamente eso. Es decir, cuando tú coges a una serie de personas y las metes en un espacio restringido, como lo era el de la cárcel, que si la celda, que si la galería, que si el patio, antes o después estalla el conflicto. De tal manera que quienes estábamos allí, y te estoy hablando de quienes estábamos, de quienes éramos presos políticos, es decir, tampoco presos delincuentes vulgares, delincuentes comunes, presos políticos, que estábamos allí, hombre, animados por un idealismo que nos había llevado, bueno, a embarcarnos en una lucha contra el régimen de Franco, etcétera. Y además, pues todos ellos con títulos universitarios o a punto de conseguirlos. Gente pacífica, más no poder. Gente ilustrada, más no poder. Y sin embargo, también allí estalló la violencia. Hombre, no fue una violencia física, por supuesto, pero fue una violencia ideológica. Por ejemplo, vamos, terminaban odiándose los comunistas a los socialistas a los anarquistas a los no sé qué, y acabábamos literalmente sin hablarnos entre nosotros. Entonces, es así, y hay que contar con eso porque la naturaleza humana es la de un animal depredador, y eso es lo que explica, bueno, pues esa violencia, por ejemplo, que está ahora estallando por todas partes, que está estallando en las calles de España, entre otros lugares del mundo.
Claro, y que al final nos podemos ver como este experimento de Genovés que nos estás diciendo, en vez de en Acali, en esa casa de agua, ¿no? En esa barca,
claro,
pues, nos imagínate. Podemos ver en esta España, pues de disturbios, obviamente, porque no todo el mundo tiene ese equilibrio estoico, como nos has dicho, ni es...
No, y no lo tiene fundamental. Tú estabas hablando de lo que ha pasado, por lo visto, durante estos últimos meses, sí, en el seno de las familias. Imagina lo que es una familia en la cual hay, no sé, un padre, una madre y dos o tres hijos, y de esos dos o tres hijos, uno o dos, o los dos, o los tres son adolescentes. Bueno, ya se sabe lo que pasa con los adolescentes. Es decir, esa violencia soterrada del animal depredador humano se manifiesta hormonalmente de una forma más virulenta, ¿no? Entonces, naturalmente, salta todo por los aires, a no ser pisitos pequeños, compartir el baño, compartir la mesa, compartir, no sé, las servilletas, por así decir, lo que queda en la nevera, lo que no queda. Entonces es evidente que va a estallar la violencia, a no ser que exista un principio de autoridad. Ese principio de autoridad estaba efectivamente representado en el ámbito de las familias por el padre y por la madre.
Sí.
Y los hijos, que eran hijos que iban a colegios, a centros de enseñanza, o en cualquier caso la misma vida se encargaba de enseñarles una enseñanza, una asignatura que era moral. que eran los valores, los famosos valores. En estos momentos ha desaparecido la enseñanza, ha desaparecido la pedagogía, ha desaparecido los valores, todo vale. Es curioso que desaparezcan los valores y que eso conduzca al todo vale. Y ha desaparecido, por supuesto, la autoridad del maestro, la autoridad del padre, la autoridad de la madre, la autoridad del abuelo. Ha desaparecido todo eso, entonces, claro, es explosivo. Es decir, todas esas personas, adolescentes incluidos, mezclados en 50 metros cuadrados, sin principio de autoridad y sin valores morales, bueno, pues eso es pólvora con una cerilla encendida.
Totalmente. Bueno, mira, yo le voy a recomendar a los oyentes, si quieren en estos momentos de desesperanza, si alguno quiere desesperanzarse o no, que lean, me ha venido a la cabeza, El sendero de la mano izquierda, ¿te parece?
Ahí están muchas de las cosas que
por eso
acabo de desgranar, están ahí, efectivamente.
Por eso
que
digo.
Que lean El sendero de la mano izquierda.
Bueno, pues Fernando, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Otro para todos vosotros.
Buen domingo. Adiós. Adiós.
Gracias.
Querida Carmen Carbonell, ¿cómo estamos?
Muy bien, doña Elea Rodríguez.
Bien,
¿qué tal?
¿No? Me
pues
alegro.
Aquí, sí, un poco mejor que María Díaz Rovira.
Sí,
eso sí, que lo tenemos que decir, que sigue ahí con mala patilla.
Claro.
Así que, bueno, nosotros le mandamos de aquí nuestro más cordial abrazo, saludo,
que no se
cariño.
Desespere.
Exacto. Que no llegue la desesperanza a esa convalecencia que está sufriendo.
Yo es que lo veo complicado, porque fíjate que he hablado con tu compañera, con Marta Arce, que a ver si la semana que viene se pasa por aquí y nos cuenta también ese reportaje que hizo de las colas del hambre. Y es que, claro, o sea, se ven situaciones, madres de 18 años con tres hijos a su cargo y sin padre ni madre ni perrito que le ladre y bueno, en fin.
Todo que detrás de cada número, uh-huh, muchas veces lo decimos en Sin Complejos, detrás de cada número hay una historia.
Hombre, claro.
Y lo que escuchábamos en ese testimonio eran historias desgarradoras, ¿no? Eso está viviendo muchísima gente en esas colas del hambre y lo que está por venir, Elia, claro. Porque es verdad que todavía siguen activos muchos ERTEs, no sabemos cuánto tiempo se van a poder mantener, la crisis económica va a ser feroz.
No todos somos Diógenes, ¿verdad? Y vamos andando por ahí en una cuba, que es verdad, como filosofía de vida nos puede valer y como consejo, obviamente, pero es muy complicada la situación. Y ya digo, lo de las revueltas y echarse a la calle, pues no deja de ser fruto de eso, el que no tiene nada que perder. Bueno,
mucha gente está reflexionando, además, fíjate, en redes sociales, a propósito de lo que decía Fernando Sánchez Dragó, de la desesperanza, ¿no?, de con cosas que están viviendo en momentos determinados de su vida. Por ejemplo, mira, Kim Dancho, alguien que se hace llamar así, dice: la desesperación suele engendrar enfermedad. Nos recuerda una frase, sí, de Sófocles. Algunos nos dicen, pues eso, comentarios respecto a historias particulares.
El otro día hablábamos con Fernando precisamente y salió a colación el tema de Jung como gran admirador que es él. Y él decía eso, ¿no? Que la vida no vivida puede ser una enfermedad de la que se puede morir. Y la vida no vivida, por mucho que digamos, no reniego de mi libertad interior y de mi paz interior y hagamos un ejercicio de equilibrio mental alucinante, pero claro, la vida no vivida para estas personas de las colas del hambre es eso, ¿no? Eso
sí,
es una,
exacto,
vida no vivida, creo.
Es lo que se queda ahí, ¿no? Lo
no
que
podemos
podría haber
exigirles,
sido.
Bueno, apriétense y no chillen, ¿eh? Y sean felices como ustedes buenamente puedan.
Sobre todo eso de no chillen, ¿no?
Claro.
Calladitos, que
sí,
estamos
calladitos,
muy cómodos, ¿no?
Sabes que en el metro han dicho que mejor no hablar ya.
Exacto, que es preocupante lo de los contagios.
Los contagios, claro.
Y de hecho, hoy Federico Jiménez de los Santos ha hablado de una cosa en su columna, que por cierto le recordamos, está disponible ya en Libertad Digital, de todas esas medidas que, amparándose en el contexto sanitario, ¿no?, de la pandemia, se empiezan a implantar para coartar nuestra libertad,
sí,
y que llevan carácter de perpetuidad. Es decir, no hables en el metro porque puedes contagiar, pero ya de paso pues lo mantenemos como una norma y entonces ahí directamente
claro,
no hablamos, ¿no?
Claro.
Y ya para siempre. Esto pasaba también cuando había restricciones de tráfico, por ejemplo, en el centro de Madrid.
Se siendo costumbre incluso, que eso es casi peor.
La normalización.
Es casi peor que nos acostumbremos a ello.
Exacto. Eso lo hace muy bien el comunismo, ¿no?
Hombre,
normalizar cosas que atentan directamente contra la libertad individual, pero bueno, como son las circunstancias.
De la verdad,
exacto,
Carmen, que es alucinante.
Exacto.
Yo me acordaba de 1984, ¿no? y ya tenemos un gran hermano ahí igual.
Y bueno, pues como la circunstancia de la pandemia es lo que invita a que sean así las limitaciones, pues nos vamos quedando con eso.
Venga, de un sumario, vamos bueno, a ver si levantamos esto.
Exacto,
venga,
vamos a levantar el ánimo, y eso que vamos a hablar de virus con Miguel del Pino, pero virus de los animales domésticos, que también tiene sus cosas. Ayer hablábamos de lo de limpiar las patitas, pero con productos especiales, nada de con lejía.
Hay que ser animal para limpiar las patitas con lejía.
Se han dado casos,
y qué culpa tiene el perro, pero usted no te cabeza. ¿De dónde está la libertad de ese perro? ¿Por qué me ha tocado un amo así, un dueño así?
Y qué excesivo, ¿no? En ese sentido. Sí. Bueno, estamos en vísperas de la Almudena, señores. 8 de noviembre vamos a hablar con Javier Santamarta de leyendas en torno a la patrona de Madrid. Yo me sé un par de ellas, luego la comento.
Luego te
quedas. Porque sí. A mí me gusta mucho el tema de las leyendas relacionadas con nuestra patrona. También hablaremos de salud, y es que con la proliferación del COVID, muchos pacientes que han padecido este virus se quedan con riesgo de sufrir ictus, esos accidentes isquémicos. Vamos a hablar de las pautas de cuando alguien presenta un ictus, cómo detectarlo, qué hay que hacer, cómo hay que
adoptar. Secuelas. Yo tengo más de un caso cerca de gente que lo ha superado, gente joven,
Sí.
Y les han quedado secuelas.
Así que vamos a estar muy pendientes de eso. Luego, en la siguiente hora, vamos a hablar de teatro y de una fantasía, que es la vuelta de Whitney Houston a los escenarios.
Gusta. ¡Qué maravilla!
Vuelta virtual.
Virtual, pero no
se asusten.
No, que parece que está allí, ¿eh?
Sí, ¿lo has visto, Elia?
He visto imágenes, vídeos que me han mandado, y es alucinante porque es que parece que está encima del escenario. Además, la acompañan 4 bailarines, música en directo.
Pelos de punta con el espectáculo que les vamos a traer, en este espectáculo en el que Whitney Houston vuelve a la vida para volver a estar encima de un escenario. Y por supuesto tenemos libros, Elia, que nos gusta mucho. Da recomendaciones de lectura para terminar bien.
Mira
este fin de semana.
Más mono que tengo.
Precioso, y además conozco a la traductora.
Ay,
y hace cosas muy chulas.
Qué importantes las traductoras, en este caso Amelia Pérez de Villar, que ella tiene un libro sobre los traductores.
Exacto, sobre todo sobre los problemas con los que se encuentran los traductores.
Eso
que
es
muy curioso, ¿no?
Totalmente.
Esos false friends, esos falsos amigos, que de repente
es que
metes la pata, cambias el contexto
y
absolutamente.
Y tú que eres una gran lectora, sabes que una mala traducción, porque a mí me ha pasado, qué ganas de leer este libro, no es un bestseller, no sé dónde está. Lo compras y dices, Dios mío, no me entero de nada, o soy tonta de remate, o es que no me estoy enterando de nada.
Respecto a
subordinada, más subordinada, más subordinada.
La semana pasada hablábamos con Roger Domingo precisamente de las traducciones de esa colección que ha sacado Deusto de Ayn Rand.
Ayn Rand.
Es fundamental, ¿no?
Está bien
giros que hacen que entendamos mejor toda la obra. En fin, un montón de cosas, Elia, así que vamos a empezar por el principio.
Venga, vamos por el principio y nos vamos ya con... pues el laboratorio del profesor del Pino.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia. Plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Con 18 minutos, profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días, Elia.
¿Cómo estamos, días, Miguel?
Pues nada. Salgo poco de mi laboratorio, Elia, mi confinamiento está siendo ejemplar, pero este fin de semana, bueno, Pasado mañana voy a salir del laboratorio, Elia.
Vale.
Para buscar, pues eso, para no desesperarme, para encontrar un bálsamo, ¿verdad? Me voy a ir al Teatro de la Zarzuela, Elia.
Ah, pues me parece muy bien. Ayer me fui yo.
Claro, si ayer te estuve escuchando con el interés de siempre con don Emilio Sagi, ¿verdad? Ese reestreno, por así se puede considerar, de El Manojo de Rosa, 30 años después. Ya te puedes imaginar que hace 30 años allí estaba yo, Elia. Y allí estaba también Carlos Álvarez, el maravilloso sí. español que debutó entonces. Qué bonito es. Mira, a mí me produce esta ternura que los que llegan a ser grandes figuras de la lírica y recorren los teatros del mundo, los grandes teatros del mundo como Carlos Álvarez, no se olviden del Teatro de la Zarzuela, ese rinconcito. Mira, yo veo con gran ternura, también con cariño, que la Gran Vía intente inventarse cosas como musicales cortos, mini musicales, para no morir, ¿verdad?
Sí.
Pero que no nos olvidemos de ese rinconcito que hay en la calle Jovellanos, ¿eh?
Perfecto.
De entrada, mira, los que vayan al teatro verán que la calle es pequeñita, la calle Jovellanos es estrechita, ¿verdad? Pero verán un enorme vacío, un retranque enorme de la calle antes de la portada del teatro. Ahí hay una gran explanada donde se puede seguir perfectamente los medios de, ¿cómo lo llaman? Lo de social, distancia social, ¿verdad?
Sí.
Allí no se agolpa nadie, se pueden hacer grupitos, nadie está junto. Y es que los fundadores del teatro, agárrense, los modernos, los fundadores del teatro que compraron el solar, hablo de Gastambide, Barbieri, Olona y Salas, que compraron el solar con un préstamo bancario, dedicaron más de un 10% del solar que habían comprado a un vestíbulo al aire libre, en la calle. O sea, le regalaron ese enorme solar al ayuntamiento. Dime si no es ejemplar.
Totalmente.
Y si no tenían visión de futuro, ¿verdad? Y ahí para empezar. Entonces, esperamos pasarlo muy bien. Mira, para mí en la Zarzuela, digamos, del último siglo prácticamente, ha habido dos grandes revoluciones. Una, dadas mis muchas canas, he estado en las dos, Elia. La primera fue la del año 56, la del 56 con don José Tamayo. Tamayo revoluciona la Zarzuela con aquella vieja doña Francisquita, donde debutó un tenor canario que prometía bastante, ¿sabes? Alfredo Kraus.
¡Hombre!
Allí estuve. Y la segunda gran revolución fue la de hace 30 años exactamente, con la primera versión de esta, la del Manojo de Rosas, que ahora vamos a ver otra vez, y que elevó a Emilio Sagi, al gran Emilio Sagi, a primera figura de la dirección escénica y de la dirección de Zarzuela. ¿Verdad? Estuvo 10 años después como director del teatro, y escuché con verdadero agrado ayer la entrevista que le hiciste a don Emilio, que además es persona extraordinariamente cordial con los medios de comunicación. Así que saldré de mi laboratorio, no os preocupéis que dejo los virus a buen recaudo todos, me voy al Teatro de la Zarzuela y vuelvo cargado las pilas hasta que el padrecito, nuestro padrecito de 2 metros, don Pedro Sánchez, pues nos diga que ya tenemos la vacuna. Fíjate qué suerte que en Rusia tenían el padrecito y nosotros tenemos el padrazo de cerca de 2 metros velando
totalmente,
por nosotros, con sus decretas.
El padrecito, acuérdate aquella peli de Cantinflas, ¿te acuerdas, no? La de el padrecito, pues eso.
Es que Cantinflas es difícil de superar en muchas cosas.
Desde luego, desde luego. Bueno, ¿y qué nos traes entonces en el laboratorio, Miguel?
Hablemos en serio y no del presidente del gobierno.
Por favor.
Vamos a ver. Hablando en serio, tenemos que revisar cuál es el estado de los virus o el peligro que pueden suponer los virus para nuestros animales domésticos. Y aquí habría que hacer una división en dos grandes grupos. Primero, el que afecta a la economía, a la ganadería, ¿verdad? Y aquí tenemos grupos de virus muy variados, pero que pueden provocar la ruina entera de un país o y casi de una civilización, ¿verdad? Hablo de los tipos de virus de la llamada influenza, que es una traducción de generación del inglés, que son los virus del grupo de la gripe. Y así hablamos en 2006, por ejemplo, recuerdo el gran susto que dio a las ciudades de Occidente la gripe aviaria. ¿Te acuerdas, Elia?
Sí, sí.
Afortunadamente
sí.
No fue nada, no fue lo que se pensaba. Pero las gripes porcinas, gripes y pestes porcinas, que son dos grupos de virus diferentes, pues sí pueden llevar a la ruina de la ganadería en países como muchos de Asia, donde tienen que comer millones de personas de esto, ¿verdad? O la gripe equina, que también dio mucha guerra hace años aquí en España y en Europa en general, que afecta a caballos, burros, mulos y demás, gente de buen relinchar, ¿verdad? Que no es mortal, afortunadamente, para ellos y que no se traspasa al hombre. Pero dejando aparte estas influencias o estas pestes de los animales económicamente rentables, de los que tanto dependemos, a los que tanto tenemos que agradecer, Elia, me gustaría centrarme, porque creo que es muy útil para todos esos amigos que queremos tener ahí, a los que apreciamos lo de los animales de compañía, hablar de la gripe, de las fiebres, de los virus, en definitiva, de nuestras mascotas. Bueno, ¿Tú consideras que el tabaco es una mascota? No, ¿verdad? Eso es una cosa aparte, ¿verdad? Cosa aparte. Bueno, pues el primer virus se descubrió precisamente en una planta, la Nicotiana tabacum, la planta del tabaco, ¿eh? Fue en el año 1883, fíjate. Ahí se descubrió que había unos seres minúsculos, más pequeños todavía que las bacterias, y que podían tener carácter infeccioso. Dio terror, ¿eh? Aquello dio terror, y no es para menos. A partir de ahí ya se comenzó a investigar y se vio que muchas enfermedades animales y humanas también están producidos por virus. Estos seres, a los que se llamó en principio microorganismos filtrables, porque si tú pasas, por ejemplo, el suero sanguíneo de un animal que tenga una enfermedad bacteriana, una toxina, hay filtros, porcelanas, con poros suficientemente pequeños como para que las bacterias no puedan pasarlos. Queda filtrado el líquido y ya no es infeccioso. Pero en el mosaico del tabaco se comprobó que el germen que fuera, al que luego se llamó virus, era tan pequeñito que se filtraba. Un ser más pequeño que las bacterias todavía, pues sí, los virus. En los animales domésticos vamos a empezar por decir, para que todos nuestros amigos se tranquilicen, que los virus están controlados. Primero, yo creo que aquí ha habido un problema de evolución también. El ser humano pues ha rechazado o no hubiera aceptado para tener en su casa como un miembro más de la familia, que hay que reconocer que es lo que se hace casi siempre, ¿verdad? Animales que fueran un peligro, que pudieran tener enfermedades graves o mortales transmisibles. De manera que el perro, el gato y demás gentecilla, pues tienen sus virus, ya lo creo que sí, ya lo creo que lo tienen, pero no son transmisibles con peligro al ser humano. Por ejemplo, el virus de Carré. El virus de Carré es un virus que afecta a prácticamente a todos los carnívoros, pero muy especialmente al perro. Y es conocido popularmente por el nombre de moquillo.
Sí.
Anda, que no ha dado guerra al moquillo.
Anda, que no ha dado guerra, efectivamente. Y cuando son cachorrillos, que hay que tener mucho cuidado.
Pero tú ahora, Elia, como propietaria de perros que eres y tal, propietaria y que tienes esa suerte, ¿verdad? Pues están protegidos tus animalitos, Pipo y Pepa, lo digo así para quien no lo sepa. Están protegidos por la maravillosa evolución que han tenido las vacunas.
Claro.
Hoy día, en una ciudad, hombre, todavía en el medio rural, un perrillo que anda abandonado por ahí, pero no se puede pensar que un perro que tiene un amo que lo cuida no esté vacunado y revacunado contra el moquillo.
Uh-huh.
Se llama así este virus de Carré porque lo primero que produce son unos signos de tipo respiratorio, moqueo, y luego ya después pasa a síntomas nerviosos, mortales, etcétera. Afortunadamente, si no es un amo extraordinariamente descuidado, está controlado. Afecta al gato, pero mucho menos, afecta también a los hurones, a muchos mamíferos, pero estamos controlados. En los años 70, Elia, cuando estaba yo en pleno apogeo de mis contactos con el perro, ¿verdad? Porque tenía yo entonces en mi locura, porque aquello fue una verdadera locura, que quise sacar adelante un centro particular de protección animal con mis pequeños recursos, cosa que al final no pude mantener, pero vimos de pronto que los perros vacunados de moquillo padecían una rarísima enfermedad, una enfermedad que consistía en unas diarreas brutales, fulminantes, tal, hemorrágicas, etc. Había aparecido un nuevo virus, un mutante que parece que procedía de los felinos, del gato, y se le llamó, como es de un grupo de virus extraordinariamente diminutos, parvo, pequeño, se le llamó parvovirus. Y aquello fue tremendo, porque creíamos que nos quedábamos sin el perro, como animal doméstico, pero la ciencia veterinaria reaccionó muy rápidamente. Trabajaron pues como se está trabajando ahora en vacuna, de manera fulminante, ¿verdad? Y pronto no solamente se consiguió la vacuna, sino que ya se unió a las vacunas que se ponían para el moquillo para conseguir la tetravalente.
Tetravalente.
Tetravalente, sí. Que hoy tenemos ahí al alcance de la mano. Así que esa parte está controlada. A veces descuidamos las vacunas de los gatos. Y los gatos también tienen sus virus. Por ejemplo, el grupo de los picornavirus, que son virus que pueden llegar a ser mortales también para los gatos, y que empiezan por moqueo, por dificultades respiratorias, y la parte más grave es que se pueden traspasar al pulmón y terminar en pulmonías. También se puede vacunar contra los picornavirus, pero aquí me voy a poner muy serio, Elia, para decir que así como los propietarios de perros generalmente no descuidamos el programa de vacunación de nuestro perro, con el gato no ocurre lo mismo. Hay un cierto relajo, un cierto descuido,
¿eh? Sí.
En este sentido. Y tanto en perros como en gatos, como en el resto de los carnívoros, vamos con el peor de todos, que es el virus de la rabia, ¿eh? Formido inexorabilis. Inexorabilis, agárrate el nombre científico. ¿Eh? Y este sí es transmisible al hombre por mordedura. afortunadamente no por contacto externo, sino por mordedura, te tiene que morder el animal. No hace falta decir que esto está controladísimo, pero, sigo en mi seriedad. En España, el virus de la rabia se puede dar por desaparecido. Sin embargo, países limítrofes como Marruecos no lo han conseguido. Y de vez en cuando, esto es una noticia que viene a saltar a los medios cada X años, un perro rabioso ha conseguido saltar la frontera, no sé qué era. Y luego está también el problema de los murciélagos, con una enorme movilidad, sobre todo en los barcos, en la bodega de los barcos y tal, que eso sí pueden ser portadores del virus de la rabia. Moraleja, todo propietario de perro tiene que ser escrupuloso en seguir el programa de vacunación antirrábica que dictaminará pues las autoridades municipales o autonómicas o lo que sea de su sitio, de su lugar. No le va a dar, a un perro no le va a dar la rabia, punto. A un perro, a un cachorro sin vacunar, le puede dar fácilmente el moquillo. A un perro sin vacunar de la rabia, lo más normal es que no le dé. Pero es que es un problema de tipo ya de solidaridad social, ¿verdad? No podemos contribuir no vacunando a nuestro perro a que la rabia se extienda.
Claro, totalmente.
Y podríamos seguir, porque también los pájaros, fíjate que los pájaros, que tienen muchas enfermedades bacterianas, sin embargo, hay veces que los criadores de canarios se volvían locos porque mortalidades en los pichoncitos, al nacer muchos, resistían a todos los antibióticos. Bueno, modernamente se están tratando ya de estudiar los circovirus, unos virus de los canarios que no afectan a los pájaros adultos, pero sí a los pequeñitos que están inmunológicamente muy débiles. Uh-huh. O sea que el mundo de los virus es un mundo.
Es extenso, claro que
muy
sí.
Muy extenso. Y la tranquilidad que podemos tener es que, primero, que los animales domésticos no son portadores. Hombre, siempre puede haber una excepción de una mutación, pero en general, lo digo categóricamente, ya está suficientemente estudiado su campo como para que no sean peligrosos para el hombre, siempre que seamos escrupulosos en seguir los programas de vacunación.
Claro, sí, sí.
Fíjate, el virus del moquillo, Elia, sabemos que los virus fuera del organismo, el virus solamente se reproduce dentro de células vivas, ¿verdad? Entonces, un virus, si no está dentro de un ser vivo, por ejemplo, ha muerto un perro de moquillo en una casa y han quedado secreciones, pues restos de orina, en una terraza, ¿no? Y limpiamos, fregamos, pero a lo mejor no lo hacemos con un detergente suficientemente fuerte y tal. Y al cabo de un año introducimos un nuevo perrito allí y se puede contagiar.
Fíjate, o sea, bueno, muchísimo. Pero para eso nuestros amigos de Menforsan tienen productos de limpieza.
Bueno, has estado, ahí has estado, Elia. Como dice, mira, en la del manojo de rosa le dice, no, en la que hemos hablado, dice, pues yo te diría que has estado sembrado. Le dicen a uno que ha dicho que hay que tomarse una caña, ¿verdad? Pues eso te digo, que has estado sembrada. Porque mira, en Menforsan no solamente cuidan el animal en sí, sino también el ambiente, con productos detergentes preparados específicamente para perros que limpian también el sitio en que duerme, la cama, la ropa del que hablamos un día de estos. Y también, fíjate, hasta las zonas más delicadas del animal.
Uh-huh.
Porque decíamos el error que supone tratar con geles hidroalcohólicos o con lejía un animalito, ¿no? Pero las partes más delicadas, como el hociquillo, que es con lo que te toca luego cuando viene a jugar contigo, las patitas, el vientre, también hay un gel con aloe vera, que es uno de los grandes aliados de la fábrica, también Forsan, gel para partes delicadas del cuerpo del animalito doméstico.
Perfecto.
O sea que está todo estudiado por nuestros amigos de Menforsan, Elia.
Pues www.menforsan.com. Por cierto, te leemos en Libertad Digital esta tarde.
Pues ahí ahora me voy a poner a escribir. Mientras sigo oyendo el resto del programa, yo estoy al plato y a las tajadas a escribir un poquito y al mismo tiempo escuchar.
Perfecto. Pues un fuerte abrazo, profesor del Pino. Gracias.
Igualmente. Adiós.
Adiós. Adiós. 11:42. Un consejo.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, originando averías. Saludamos a Antonio Ruiz, gerente de Masical, que nos ofrece una buena solución a todo esto.
Hola Carmen, muy buenas. Pues mira, Masical es una solución ideal porque es un dispositivo antical de tratamiento de agua que sirve para eliminar la cal incrustada que se ha ido formando en los conductos por donde el agua pasa, pero también para evitar nuevas incrustaciones calcáreas y minimizar esas averías que la cal provoca en la maquinaria que funciona con agua, alargando ahora su vida útil. Y todo esto lo hace sin mantenimiento, sin hacer obras de ningún tipo y sin que consuma ningún tipo de energía.
Antonio, muchos comentan que aumenta la espuma de los jabones y que la piel queda más limpia e hidratada.
Efectivamente, así es. Incluso el picor, que algunos notan y que lo provoca el exceso de cal en el agua, ese picorcito después de la ducha se minimiza o desaparece, y en definitiva pues conseguimos que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y los detergentes hacen más espuma, se diluyen mucho mejor, y bueno, pues mejoramos la colada y la vajilla también.
¿Dónde se puede colocar Masical y, sobre todo, Antonio, qué garantías ofrecéis?
En viviendas, por ejemplo, en nuestro hogar, que es muy importante tener un agua de calidad y con Masical lo vamos a conseguir, pero también en comunidades de propietarios, en bares, en la agricultura, en las explotaciones ganaderas para evitar y proteger de las infiltraciones calcáreas los bebederos de los animales. El Masical es el producto más garantizado del mercado, Carmen, porque fíjate que entregamos por escrito una garantía ilimitada de funcionamiento, es para siempre, dura más de 100 años y lo podemos tener un año a prueba. Si no quedamos convencidos y satisfechos, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
Pues atención, señores, porque tenemos una oferta especial para los oyentes de radio, pero atención porque es el último día de la promoción, Antonio.
Efectivamente, así es, último día para que te puedas aprovechar de la promoción mejor, el 3x1, y es que un Masical solamente vale 99 euros, pero te vas a llevar 3, si nos llamas ahora al 902-107-109 o en nuestra página web masical.es. 3x1 para que, 3 viviendas para que lo podamos compartir y cada unidad salga a tan solo 33 euros. Dinos que eres oyente de Es Radio porque así los gastos de envío te salen gratis.
Pues yo le repito el teléfono 902-107-109, 902-107-109 y digan que son oyentes de radio para beneficiarse de esta estupenda promoción.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Santa Marta tiene tren. Pues ala, nos metemos ya en el vagón de turista hoy, ¿no? Hoy vamos en vagón turista.
Vamos, y de hecho vamos a hacer turismo, por ejemplo, a la Catedral de la Almudena.
Pues está.
¿Qué te parece?
Nos quedamos aquí en Madrid, no podemos ir a ningún otro sitio.
Pues por supuesto.
Aunque quisiéramos.
Pero vamos a celebrarlo de una manera especial con esa corona de la Almudena, que a mí es uno de los dulces que más me gustan.
Yo no he comido esto nunca.
Pero Elia, por favor, mañana mismo te traigo yo una buena corona de la Almudena.
No
que
he comido
es como...
nunca una corona de la Almudena. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo
riquísimo. Un roscón de Reyes? Es parecido, pero no tiene agua de azar, que a mí es algo que me escama un poco del roscón de Reyes, que tiene un sabor un poquito como a colonia, claro, digamos.
Sí,
¿eh?
Bueno, un poco, un poco, sí, pero ya.
Y está rellena de una crema maravillosa, generalmente suele ser nata.
Ay.
En la parte de arriba le ponen como unas floretas también de crema tostada.
Pero bueno, frutas escarchada no.
No, es perfecto.
No, vale, eso te iba a decir.
Es la corona perfecta.
Claro.
Sin fruta escarchada y sin agua de azar.
Rico.
Riquísimo.
Don Javier Santa Marta, buenos días.
Doña Elia, doña Carmen, madre mía, cómo se me está poniendo el estómago, sí, con esa corona de la Almudena, que yo recuerdo que las compraba en el Riojano.
¡Qué rico! No conocía yo esto.
Sí, en la corona de la Almudena y están muy, muy ricas, muy ricas.
En el horno San Onofre también, que está muy cerquita.
En San Onofre también, la santiaguesa, bueno, si es que... por ahí hay una, bueno, incluso la persona mallorquina, vamos.
Bueno.
No, pero vamos.
¡Qué rico!
De maravilla, sí.
Ahora me tomo un cafetito con un trocito de eso y... ¡Qué maravilla!
Eso, bueno, eso te devuelve el ánimo, te pone, vamos...
Hoy que estamos hablando en Twitter, estamos ahí un poco de capa caída, pero no pasa nada, si es que hay ideas para todo. Hablando de la desesperación, o que es la desesperanza, ojo que también hay comentarios en tonos de humor que se agradecen, no se me pongan trágicos, por favor. Pero como he estado hablando con Fernando de todo esto, ¿no?, a propósito de la desesperanza, la desesperación... Pues, Javier, que nos escriban, ¿eh? Que no se nos olvide a...
Y sobre todo, a mí me gusta que la audiencia de este programa es muy profunda. Hay comentarios...
Muy profunda.
No, en serio lo digo, porque hay comentarios filosóficos casi, ¿no?
Hombre,
que,
claro.
De gente que reflexiona. Que es curioso, ¿no? En un domingo que la gente está como más que reflexionen, ¿no?
Se agradece mucho. Me encanta. Si me dices eso ya...
Que le den vueltas al coco.
Orgullosa de
sí, porque
de toda la tropa del
Tiene que haber de todo, ¿eh? Ocio, un poco de diversión, pero también un poco
Lo que iba a decir, la desesperación es estar aquí trabajando, Javier, y no poder tomar un trozo de esa corona de la Almudena.
Sí, realmente...
Lo decimos con añoranza.
Tenía que haber hecho un envío. Sí,
a eso voy, porque le envía usted a Luis del Pino los churros, chocolate y aquí...
No llega. Es que usted a las 11, como no le mandé ya una cañita...
Ya, la verdad que es mala hora, no es ni de desayuno ni de caña, es ahí un...
Es una cosa rara, no, y tal, ya no
Y es verdad que los churros, si no los tomas en el momento...
Sí, se quedan...
Se quedan ahí,
blandengues.
Que no.
Como el hombre blandengue.
No,
pues.
No, total.
Javier, leyendas en torno a la Almudena. Asesinatos, cripta bizantina, ¿pero qué nos traes?
Hay de todo, hay de todo. Bueno, pues mañana es la Virgen de la Almudena, que lo que hablamos, las vírgenes en Madrid, pues claro, tenemos un poco la duda de cuál es la patrona de Madrid, porque muchas veces habla que si es la Paloma, y la verdadera patrona de Madrid es la Virgen de la Almudena. La Virgen de la Paloma, por decirlo así, es una patrona más popular, y de quien es y a quien protege habitualmente es a las embarazadas. Lo habitual de las mujeres madrileñas cuando dan a luz es luego ofrecer a la paloma a sus hijos. Eso es lo habitual.
Y es muy de verbena también, por la fecha en la que cae, que es el 15 de agosto, ¿no?
Claro,
que te apetece a ti un poquito de baile. Es verdad que ahora
limonada.
Que hace... Claro, las gallinejas, esas cositas, que como ven ustedes, toda esta sección siempre acaba
en gastronomía.
Comida.
Sí, gastronomía, entre sí, hijos, gallinejas, corona de la Almudena. Estamos en un plan tumbaollas que vamos...
Un vinito dulce ahí por la zona, y unos pestiños clásicos también del anciano, el rey de los vinos... que menos, es lo normal. Y entonces la Almudena, hay un problema, hay una cosa curiosa, porque la historia de Madrid, bueno, ustedes que son personas leídas,
sí.
¿Ustedes cuándo creen o saben o han oído que Madrid se fundó? ¿Quién fundó Madrid?
Pues ahora mismo Javier...
No, siempre han dicho que es un asentamiento árabe, ¿no? Que fue Mairit,
hombre,
Majerit.
Sí, o Majerit,
sí.
¿No?
Concretamente. Sí,
¿no? Pero o que sea, quería decir además como que algo del agua, ¿no, Javier?
Sí, se decía matrices y tal. Bueno, ahí sobre el nombre de Madrid realmente todavía hay también muchas dudas.
Sobre agua fuiste edificada, ¿no es todo aquello? Y...
Mis muros de fuego son, pero...
esto es porque tiraban las flechas, daban contra los muros y hacían así como chisporrotazos.
Claro, era un muro de pedernal y por eso había fuego. Entonces, claro, si Madrid fue fundada por los árabes, ¿cómo es posible que la leyenda de la Almudena se base en que los cristianos que vivían ahí, antes de la fundación de la ciudad, cuando se enteraron de la llegada de la invasión del moro Muza, pues también ayudaron a bajar para estar con su señor natural, pero ya defender de Madrid, pero por si acaso la guardaron. Guardaron la Virgen, la Virgen que tenían, que es la Virgen Santísima, no tenía en aquel momento dado ningún otro nombre, la Virgen Santísima, que estaba en lo que era la parroquia, no era un gran asentamiento.
Uh-huh.
Y quedó ahí guardada durante 3 siglos, al resguardo, porque claro, luego fue tomada por los árabes, y por tanto ya cuando se establecen los árabes, seguramente la parroquia de la Almudena, que está ahora mismo enfrente de los consejos al final de la calle Mayor, que ahora no existe, pues se derribó con la desamortización, pues eso se convertiría en mezquita. Y entonces la Virgen quedó oculta durante 3 siglos. Pero claro, una Virgen oculta antes de un asentamiento árabe es curioso.
Sí.
Por eso que claro, el origen de Madrid, que yo soy también de los convencidos que como asentamiento lo hubo godo, lo hubo visigodo, incluso seguramente romano, porque hay muchas alrededor, los carabancheles, hay muchas zonas de Madrid, y es una zona lógica, es un sitio con buen agua, había eso, muchos afluentes, había un río, es un buen altozano, para sobre todo vivir las dos ciudades más importantes en aquel momento dado, que eran Segovia y Toledo.
Sí, es lo que te iba a decir, cuando Segovia ya era una ciudad...
Claro, totalmente... es parte de Segovia.
Floreciente, no, muchísimo más. Estaba ya la loba capitolina con Rómulo, Remo. Esto era poco menos que un erial, Javier. O sea, algo así, bueno, ya se veía un poco, se atisbaba aquí el canal Isabel II.
De esa época data el ponche segoviano.
También, efectivamente. Que aquí tenéis la corona, pero yo soy también de ponche segoviano. Pero bueno.
Ponche segoviano, eso ya sí que entra, porque eso se toma de postre.
Palabras mayores.
Eso es postre después de unos judiones.
Pues,
bueno, basta ya de hablar de comer.
Pues, si es que yo estaba hablando ahí de la Virgen y ustedes me van ahí
es a... Que no puede ser.
Que les valoremos.
No puede
y
ser.
Y entonces...
que las penas con pan son menos, Santa Marta.
Alfonso VI, el Bravo, cuando tomó Madrid... bueno, hay una... El primer milagro que hizo la Virgen fue a uno que ya digo que ha sido siempre un protagonista de nuestra historia, y ese protagonista no es otro que el Cid. Que se le apareció cuando salvó el Cid yendo hacia Madrid, hacia Toledo, hacia con esas mesnadas del rey Alfonso, se le apareció un leproso, y ese leproso se convirtió en mujer y era la Virgen, y la Virgen le indicó
¿El leproso se convirtió en mujer y la mujer era la virgen?
Sí.
¡Qué barbaridad! Todo esto es lo que vio don Rodrigo Díaz de Vivar.
Don Rodrigo, sí, el primero que vio el tema fue el Cid, que se le encontró la... Le digo que fue a salvar a un leproso, que estaba en una zanja, la gente ya sabes ahí, a los leprosos les echan las zanjas, no me toque ni con un palo. O sea, todos se hemos visto en Ur. Pero, sin embargo, el Cid, gallardo como siempre ha sido él, pues sí, él... ¿Cómo que no? Yo aquí le salvo con la tizona, la colada y lo que tenga que ser menester.
Claro.
Y entonces ese acto de gallardía hizo que efectivamente demostrara su corazón puro y la Virgen ya le indicara dónde podía estar guardada esa imagen que, haciendo unas rogativas por la zona central de Madrid, de pronto un lienzo de una de las paredes que había, pues cayó y apareció milagrosamente la imagen de la Virgen de la Almudaina, opósito de cereales, del Almudín.
Sí.
No es hay quien dice, hay algunos realistas que dicen que puede venir de Ciudadela, Almudaina, pero yo creo que no había tal Ciudadela todavía y que estaba más bien efectivamente en lo que era un depósito, un Almudín, el depósito Alhóndiga.
Sí.
¿Qué palabras más bonitas las castellanas?
Alhóndiga, la Alhóndiga, sí.
Claro, donde se guardaba el pósito de cereales, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces se le dio ese nombre. Bueno, ya sabemos que aquí los nombres, claro, uno se llama Pilar y es que porque le llaman columna, es la Virgen de la columna, ¿no? Uno,
sí.
La Virgen de Almudena, la Virgen del depósito de cereales. Claro, los nombres a veces no, ya los hemos olvidado. Pero ahí apareció y apareció milagrosamente con dos velas encendidas con las que la habían tapiado para guardarla y esas velas todavía permanecían encendiéndose y es las que podemos ver en la cuesta de la Vega, todavía a ambos lados, donde está ahora mismo la entrada a lo que es la cripta de la catedral actual de la Almudena, que es donde apareció, porque ya digo que la iglesia original pues estaba eso, cruzado la calle Bailén, ahí con Mayor, enfrente de los consejos. Y esa cripta también, pues es muy curiosa, porque es una cripta que, en fin, yo les he pedido a mis amigos a ver si lo pueden poner, y ya están ahí en Twitter, y nos ayudan amigos historiadores historiadores del arte, como María José Solano Franco y Fabio, del legado hispánico, ¿por qué ponen que la cripta es neorrománica? Yo creo que es neobizantina. Yo siempre la había visto, porque además era un sitio que cuando todavía la catedral se empezó a hacer neogótica, al final es neoclásico por fuera, neogótico por dentro, pero la cripta es muy bonita, está llena de capiteles, tiene 400 capiteles, todos diferentes.
¡Qué barbaridad!
Es una maravilla, está lleno, claro, hay tumbas por todos los lados, está todo plagado de tumbas.
Pues si los capiteles todos son diferentes, yo creo que apunta más, como bien está diciendo, a lo bizantino, ¿no? Y no lo...
Yo creo que es un neobizantino, a ver, bueno, que nos lo contesten ahí en Twitter, que he puesto en el hilo y les he llamado a hacer el tema, pero yo juraría que eso, hombre, claro, el neobizantino, neobizantino y el neorrománico, pues tienen muchas cosas parecidas, pero... Y esa cripta que apenas, la verdad es que es una pena que apenas se conozca, ahora ya se está conociendo más, es donde podemos encontrar una tercera virgen, no la de la Paloma, no la de la Almudena, que yo creo que sí que era la original de la Almudena, que es la Virgen de la Flor de Lis. Porque es una virgen del siglo XII, del siglo XIII, pintada. No tiene que actualmente la que se ve en la catedral es del siglo XV, es una virgen gótica. Se parece, vamos, es evidente que no tiene nada que ver, porque la talla original se perdió, desapareció, no se sabe cuándo, cómo y por qué. Y no queda nada de la talla, pero sí queda esta Virgen de la Flor de Lis, que es preciosa, que la verdad es, en fin, es una pena que ya digo que no se tenga más, y claro, ya digo que estamos hablando, el Lis era una representación, la Flor de Lis real, y que incluso podía ser que el propio Alfonso fuera quien la mandara dibujar o mandara hacer para que tuviera Madrid esa vocación a la Virgen María, que decía que había venido pues con Santiago también, como vino con el Pilar, como con sus estos, pero vamos, que es curioso que, vamos, ahí donde está el feto de María de las Mercedes y esas cosas, sí. Y tal, que fue también el impulso por lo que se dio Alfonso XII para convertir esa zona enfrente de la armería, la catedral, que ha quedado un poquito rara, la verdad. Yo les animo a la gente que venga a Madrid a que visiten, de verdad, mucho más esa cripta,
sí, claro,
neorrománica según unos, neobizantina según otros, y que además, ya te digo, se fijen en esa maravillosa Virgen de la Flor de Lis, que seguramente es la que sea la original, incluso.
La primigenia, ¿no?
Sí, fíjate, pues, qué interesante lo que dice Javier de la talla original que se perdió. Muchos creen que la tez morena de la Virgen de la Almudena, que es verdad, sí, que tiene estaba bastante morenita, se atribuye esa leyenda, ¿no?, que contaba de la las velas encendidas, que precisamente el humo era lo que tiñó.
Ah, amiga.
Pero claro, amiga. Luego nos dice Javier que la talla que vemos ahora es del siglo XV, pues hay algo que no cuadra, ¿no?
No cuadra.
Esas leyendas urbanas.
Pero
que...
Lo que pasa es que es muy posible que eso fuera como consecuencia del incendio que se produjo en el siglo XVII, que es por el cual hoy el alcalde, bueno, hoy no, mañana, el día de la Almudena, renovará los votos. El renovar los votos con la Virgen lo han hecho desde Manuela Carmena a Tierno Galván. Esto es un voto que trasciende en la tradición, o sea, no ha habido ningún alcalde que desde 1680, creo recordar, no se habrá venido a la fecha concreta, siglo XVII seguro, desde el gran incendio que hubo en Madrid, pues le salvó la Virgen, y en fin, bueno, aquello fue una pequeña catástrofe que hubo en Madrid, también hablaron de unas inundaciones. El caso está en que ese voto, todos los días 9 de noviembre, que es la fecha en cuando cayó el lienzo y se descubrió la Virgen, es por la cual pues siempre se mantiene durante, ya digo, pues desde estos tiempos, ya desde hace siglos, el que los alcaldes de Madrid mañana pidan a la Virgen, o sea, mantengan ese voto que tiene la Virgen con la villa y corte,
muy
y
bien.
Haciendo ya capital.
Pues renovamos votos. ¿Tú sabías algo más, Carmen, no? ¿Me has dicho de la Virgen de la Almudena o...?
Que es muy curioso, precisamente, en esa muralla a la que hacía alusión, que es de los vestigios que nos quedan, ¿no? En esa cuesta tan característica, poca cosa más nos queda de aquella época.
Es que no queda mucho más. Antes... Perdonadme, pero vamos...
Donde
ya está la segoviana.
Hombre, no, ¿en qué? Pero bueno, vale.
Por un puente de agua que tenéis ahí. Sí.
De los romanos,
un puente de agua lleno de... ¿Qué?
¿Tú quieres Madrid y Río? Pues toma Madrid.
Bueno, sigue, sí, Carmen.
Bueno, que es que en ese sitio donde se encontró...
En
ese trocito de muralla que nos queda, ¿no? Ahí humilde, donde se supone que se encontró... Es verdad que hay una imagen de la Virgen donde se reunían, hace, pues eso, un año exactamente para rezar el Rosario de la Aurora. Ahora, como ustedes saben,
con pues este protocolo... hemos acabado, sí.
Con este protocolo COVID, pues no se reúnen. Pero sí que es verdad que había muchas mujeres a esa hora... Rezando el Rosario de la Aurora, que se dice,
pues sí.
De aquel dicho, pues esos precisamente prácticas, ¿no?
Sí,
y,
bueno.
No, pero es que es verdad que hubo el dicho de que acabaron farolazos, es porque se encontraron, yendo hacia el Rosario de la Aurora, dos cofradías,
entre
las cofradías, se vieron, no se dejaron pasar, porque eso, hay unas normas muy importantes entre el paso en Semana Santa y en misas de noche de tema, quién llega antes y quién tiene derecho, y con los faroles con que iluminaban el tema, acabaron a farolazos.
Siempre. Pues te arrean un farolazo así en la cabeza y te apañan ya para todo el día.
Pero bueno, ahí todavía
así se las pasan.
Se puede ver dónde estaba las antiguas ruinas de la vieja Almudena. Se ve muy mal porque lo intentaron tapar con unos cristales, pero el problema es que no sé si habrán arreglado el sistema de que aquello se quede en polvo, con un pequeño modelo que hay para que se viera cómo estaba hecha y cómo era originalmente, aunque hay una maqueta magnífica en el Museo Municipal, que es uno de los que aconsejo, y hay ahí siempre también un vecino curioso, que es una estatua de bronce que se puso mirando permanentemente a esas ruinas,
¿sí?
y que, claro, ya con el tiempo pues ha ido cogiendo, ya se sabe lo que pasa con las estatuas, que empiezan a darle al bronce y ahora mismo, bueno, pues tiene el culete de lo más brillante, ¿sí? Ese tipo de cosas.
Casi áureo.
Casi áureo. Y claro, todo el mundo ahí se hace una foto de todo el tema y la pena es que apenas se conozcan, que además es en esa calle, que es la calle de la Almudena, es donde mataron a Juan de Escobedo. Fue uno de los asesinatos más importantes con la leyenda negra, pues fue precisamente en ese tramito tan pequeño que era donde estaba ahora está el Instituto de Cultura Italiana, y era donde estaba el Palacio de la Princesa de Éboli. Ese Madrid lleno de leyendas.
Sí, pero bueno, que donde la encerraron fue en Pinto. Que en cualquier...
Claro, pero porque se había liado con Pérez y habían estado, había montado el tema. El pobre
la señora de la Cerda, y es que se apellidaba así.
Claro.
Con todo respeto,
pues es que al final se pasó de intrigar. Pero bueno, que don Javier Santamarta, hasta aquí llegamos. Nos tenemos que apear del vagón porque hay que seguir con la mañana.
Pues, en fin, prepararemos un nuevo recorrido en este tren de Santa Marta para la semana que viene.
Sí, pero la próxima vez que vaya a hablar usted de la Almudena o cosas así, y hay alguna comida típica, un dulce, pues sí. Tenga usted una deferencia, ¿no?, con este
sí, sí, ya, me ha dolido.
Me ha dolido, ¿no?
El Escorial, sí.
Bueno, adiós, un fuerte abrazo, Javier, gracias.
Otro enorme.
Adiós.
20 años de libertad y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Se avecinan cambios y entre ellos tu sofá. No lo pienses más y dale un aire nuevo a tu hogar. Ven a Muebles Adama. Muebles de salón, comedor, dormitorio con la calidad y garantía de siempre. Montaje y transporte gratuito. Financiación hasta 24 meses sin intereses. No lo dudes y ven a Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Libertad Digital cambia de canal. Para poder seguir disfrutando de nuestra programación, solo tiene que resintonizar su televisor y nos encontrará en el canal 39 de la TDT local en Madrid.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 7 minutos, y es que claro, las personas que han sufrido ya la COVID-19, algunas lo saben, otras pues por supuesto se han recuperado muy bien, quedan secuelas. No vamos a ser alarmistas con esto, pero nos llega una noticia desde Grupo 5 y es que el riesgo a padecer un ictus en personas que han sufrido la COVID-19 es 8 veces mayor que en la población en general, ¿no? Y de esto, claro, pues habría que hablar. De hecho, yo creo que la semana pasada o a finales de octubre, y discúlpenme que no me acuerdo, pero es el Día Mundial del Ictus, ¿no? Y precisamente pues hay que hacer hincapié en todas las medidas que hay que tomar si tenemos algún síntoma, ¿no? Pero supongo, y ahora se lo voy a preguntar a nuestra entrevistada, que el estilo de vida que hemos llevado durante el confinamiento pues también ha hecho mella, ¿no?, en esto. Paola García, coordinadora técnica del Grupo 5. Paola, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que sí, ¿no?, que el estilo de vida también afecta.
Bueno, sí, es
todo tiene relación. Al final, si tenemos una vida sedentaria, tenemos peor alimentación, por supuesto puede hacer, bueno, a lo largo del tiempo, en realidad, bueno, tampoco hemos estado tanto tiempo encerrados, pero si bien es cierto que si tenemos una vida sedentaria y mala alimentación, también incrementa, por supuesto, la probabilidad de, bueno, pues tener daño cerebral.
Y es que fíjate que sí que luego las secuelas que deja la COVID-19 son muy similares también a las del ictus, porque bueno, a mí me han hablado ya de todo, hasta de pérdida de memoria, la falta de olfato, ¿no? Las cefaleas, desorientación, en fin, parece que las secuelas, insisto, son parecidas.
Sí, al final lo que estamos hablando es que entre las diversas secuelas que puede provocar la COVID, hablamos de un incremento o un posible factor precipitante de padecer ictus. Por lo tanto, al final estamos hablando del ictus en sí mismo. Todo lo que pueda provocar, pues hablamos de pérdida de movilidad de un hemicuerpo, dificultad para hablar, dificultad para tragar, problemas de memoria, como bien comentaba.
Claro, el tema de la rehabilitación, eso sí es fundamental, Paola, pero sobre todo que sea inmediata, me refiero, si uno ha sufrido un ictus.
Eso es. Cuanto antes acudamos a los especialistas para trabajar las secuelas, antes y mejor vamos a rehabilitar. Generalmente se habla de que existe una ventana de rehabilitación que se encuentra entre los primeros 6 meses, el año en el que se ha provocado el ictus, y es entonces cuando, mayor rehabilitación espontánea, es decir, que nuestro propio cerebro nos va a ayudar a mejorar junto a esa rehabilitación. Uh-huh. Y ese es el momento en el que hay que empezar a trabajar. Es el momento idóneo.
Y en eso de la neurorehabilitación, porque estamos hablando del ictus, también de la COVID-19, con respecto al coronavirus, ¿también estáis teniendo esa neurorehabilitación?
Efectivamente. Desde CIAN Grupo 5 somos especialistas en neurorehabilitación y al final hablamos de lo mismo, ¿no? Pues porque la COVID provoca alteraciones neurológicas que pueden rehabilitarse muchas de ellas. Por lo tanto, trabajamos desde las diferentes especialidades, desde logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología para rehabilitar las diferentes afectaciones provocadas por el ictus o por la COVID en sí misma. Porque, por ejemplo, una alteración muy típica que suele ocurrir es la dificultad para reconocer olores, lo que llamamos anosmia.
Anosmia, sí.
Esta anosmia puede también trabajarse. Estamos trabajando con terapia de olores, con olores conocidos, con olores comenzando por olores cítricos y continuando por otra serie de olores para rehabilitar las neuronas olfativas.
Fíjate que mucha gente tira la toalla con ese tema, ¿no? Y hay esperanza.
Sí, efectivamente, hay esperanza, ya que además, concretamente, estas neuronas olfativas son las que más rápido se regeneran. No significa que vayamos a recuperarlo 100%, ¿no? Pero sí que podemos intentar rehabilitarlo para mejorar, pues, hasta donde podamos llegar.
Oye, tenéis una campaña en Grupo 5 que me gusta mucho el otro día, porque creo que hacéis un papel fundamental también con la gente, pues, que es más vulnerable, ¿no? Vamos a decir, y en estos momentos, fíjate, pues sin hogar o gente que ya tenía enfermedades mentales o un daño cerebral, gente mayor en riesgo de exclusión, gente que sufre al fin y al cabo, ¿verdad? Y bueno, pues trabajáis sobre todo ayudándolos. Y hay una campaña que vi el otro día, Paola, que es muy bonita porque habláis del estigmatismo, que es cambiar el foco, porque lo comparáis con el astigmatismo. Ya saben ustedes que es esa anomalía del ojo, ¿no?, que al final hace que veamos las cosas un poco deformadas, ¿no?, las imágenes, el contorno poco claro. Y el estigmatismo es eso, ¿no?, dejar de estigmatizar a esas personas, ¿verdad?, pues por ejemplo con daño cerebral o con enfermedades mentales. ¿Habéis notado, Paola? Claro, supongo que sí, ¿no?, que después de esta pandemia y con lo que estamos sufriendo y con lo que venimos para atrás, pues en circunstancias normales está siendo difícil para gente que ya tiene esos problemas, ni me quiero imaginar, ¿no?
Sí, efectivamente. Aparte de los problemas que ya existen, bueno, pues hablemos de dificultad para encontrar trabajo, de pues readaptarnos otra vez a la vida diaria, ¿no? Que es un poco lo que buscamos tras haber padecido un ictus o tras haber sufrido una circunstancia vital que nos ha llevado a exclusión social. Desde Grupo 5 lo que hacemos es reintroducir, digamos, a través de la rehabilitación o a través de la inclusión a la persona pues en la sociedad, adaptar tanto la persona como la familia y en un futuro esperemos que nos adaptemos también la sociedad para hacer una correcta inclusión.
Totalmente, pues así lo deberíamos. Yo es que siempre lo digo, Paola, además, que me da mucha pena que con esto de las enfermedades mentales se banaliza un poquito, ¿no? Y parece que, no sé, que a cualquiera se le puede insultar diciendo, es que este pues es borderline, ¿no? Este es que es bipolar o eres lo otro, tal, y a nadie se le insulta, pues por ejemplo, diciendo que eres un sidoso, un canceroso, no sé muy bien qué decirte, un apestado, ¿no? Y en ese sentido creo que hacéis un grupo y una labor importante, ¿eh, Paola?
Sí, efectivamente, al final, muchas gracias. Digamos que las terminologías que desgraciadamente utilizan muchas personas respecto a, bueno, pues llamar a una persona a lo mejor, pues lo que comentaban, ¿no? Ahora mismo, pues eres un retrasado, etcétera. Pues al final son terminologías médicas que se han ido utilizando a lo largo de la historia y que han ido cambiando por convertirse en peyorativas y, bueno, pues que hay cierta... Hay personas que las utilizan, pero bueno, hay que intentar entre todos no hacerlo, entre todos cambiar esta visión, ¿no? Como comentaba antes, y bueno, seguro que entre todos lo lograremos.
Pues efectivamente. Bueno, pues Paola García, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y enhorabuena al Grupo 5.
Muchas gracias, buen día, hasta
luego. Buen día, adiós. Bueno, son las 11 y cuarto ahora mismo.
Qué bien que ves la hora y qué correcta, porque estamos con una auténtica oferta en Libertad
Déjate
Digital.
Que yo, si me quito las lentillas, veo menos que un gato escayola.
Pero es que con este reloj de Libertad Digital lo puedes ver de
este
cerca.
Sí, porque
este
me acerco así la muñeca,
claro que sí,
y lo
porque
veo
es
bien.
Es que se ve fenomenal, porque además tenemos que decir que las varillas tienen esa textura retroiluminada, ¿no? Con ese fluorescente.
¿Pero qué me dices?
Claro, porque es que siendo de Colomer & Sons, que es la firma española que está detrás de la fabricación de los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, tienen ustedes que estar tranquilos porque contamos con los materiales de la mejor calidad y son relojes que están ensamblados en España, con dos modelos disponibles con distinto tamaño, diferente diseño y con una correa particular según sea su estilo. ¿Qué le gusta más de metal? Pues el cronógrafo, que es como un poquito más deportivo. ¿Qué le gusta más de piel? Pues el que es joya, que además tiene una corona de madreperla, que es como un material muy noble. Una corona, no, una esfera, que es que yo estoy aprendiendo mucho de relojería con estos relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, que se pueden ver en yoquierouno.com, en esa página web, yoquierouno.com.
Ah, que es difícil.
Claro, es que además, seguro que ustedes quieren uno. Es más, puede que quieran los dos modelos distintos, porque además tiene un precio de 325 euros cada unidad. Es un auténtico regalazo para estas Navidades, que hemos tenido un año tan peculiar.
Pues sí, nos hacemos un regalito,
¿no?
y ya está. Claro.
O a las personas que nosotros queramos, porque son unos relojes que se van a entregar en diciembre.
Sí, se entregan como regalo de Navidad.
Exactamente, y tienen una edición limitada y numerada. 990 y algo.
Sí.
Unidades. Digo lo de 90 y algo porque yo sé que el jefe Federico tiene uno.
Tiene
que quería otro.
Y amenaza con quedarse con el otro. Porque, claro, anuncia los dos al final y es que dice, claro, esto ya es para mí.
Pues sí. Ya lo saben, reloj cronógrafo, reloj joya, los dos modelos disponibles en yoquierouno.com. Con un coste de 325 euros, con gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Y atención, porque los socios de Libertad Digital tienen un 10% de descuento.
Oye, me gusta mucho. Bueno, pues yoquierouno.com. Hablaba antes Miguel del Pino y ayer también hablábamos de zarzuela. Decían en la verbena de la paloma. Decís, es que la ciencia avanza, que es una barbaridad. Pues tanto es así que con un holograma podemos ver, los que nos quedamos con todas las ganas, de ver a Whitney Houston en directo.
Sobre las tablas.
Sobre las tablas, vamos con ello.
If I should stay, I would only...
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you.
Pues esta maravillosa versión que hizo Whitney Houston sobre este tema ha rebasado, creo que es, los 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Y es que es una bellísima canción. Insisto que en su origen era una balada country, ¿no? Y la verdad que hicieron un trabajo maravilloso con esa película del guardaespaldas. Podemos ver a Whitney Houston con un holograma, esa belleza que era, y nos lo va a contar el productor y el socio europeo de Base Hologram, gracias precisamente a esta tecnología, que es que lo vemos como si estuviera allí en el escenario. Luis Álvarez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Qué bonita presentación, qué bonito.
Es que es una maravilla, claro, y sobre todo, supongo que a flor de piel viendo ese espectáculo, porque ya solo la voz de Whitney Houston lo llena todo, pero ya si ves esa maravilla y esa belleza que era. ¿Cómo funciona este programa? Ahora vamos a ver el espectáculo, pero ¿cómo funciona?
Pues la verdad es que es impresionante cómo funciona, porque cerebralmente el público lo compra completamente. Es como un truco de magia, ¿no? Obviamente en los primeros minutos empiezas bien, intentando descubrir el truco, cómo lo hacen, pero cuando llevas 5 o 10 minutos viendo a Whitney Houston en escena y te da total y absolutamente la sensación de que ella está en el escenario, tu cerebro se rinde y al final estás disfrutando y terminas el concierto como si hubieses visto un concierto de Whitney Houston total y absoluto. El cómo funciona en cuanto a la técnica, pues realmente todavía el holograma está muy avanzado, avanzará más cuando podamos grabar, porque al final utilizamos imágenes de catálogo, pero el holograma ya, el 5G del holograma...
Ya está aquí, ¿no? Sí.
Pero sobre todo será cuando podamos grabar al artista en vida. Por ejemplo, ahora pues imagínate que Alejandro Sanz decide poder dejar un legado y grabarse en holograma para cuando él no esté poder hacer un concierto con él. Eso será ya perfecto porque tendremos la imagen tomada de él en la mejor calidad, en 360 grados. Pero aún así, con lo que tenemos ya, realmente con los medios de la digitalización y la imagen de catálogo que tenemos, tienes total y absoluta sensación de que Whitney Houston está en el escenario. Es ver un concierto de Whitney Houston en teatro, en un momento...
¡Qué maravilla!
En íntimo, porque ahora con el COVID tenemos el teatro, en vez de 1,100 localidades, ahora es de 500.
Claro,
con lo cual el 50%, lo vas a ver de lujo, sí. En mesas, sí.
Oye, es que Luis me está recordando a películas como, yo que sé, La Guerra de las Galaxias, Desafío Total, en las que salían esos hologramas, ¿verdad? Y es que la realidad supera la ficción, ¿no?
La realidad, fíjate, te voy a contar una anécdota que nos pasó en la rueda de prensa. En la rueda de prensa hicimos tres números, tres canciones, pero yo antes explicaba a la prensa qué es lo que iban a ver, cómo había sido la técnica, cómo se había desarrollado el holograma y cómo estaban avanzando los hologramas para quedarse, porque yo creo que no es una moda, yo creo que vienen para quedarse. Entonces un periodista de Telemadrid, el cámara, llegó tarde y solamente vio los números. Cuando empieza la entrevista, el hombre me preguntaba que quién era la actriz que estaba haciendo en escena de Whitney Houston, y yo no entendía la pregunta, y resulta que el hombre es que pensó que realmente había una actriz en escena haciendo de Whitney Houston.
Alucinante.
Entonces, como si vienes sin saber que vas a ver un holograma, te aseguro...
No, tú lo has dicho, que cerebralmente lo compras, o sea...
Totalmente.
Sí, sí.
Tienes que hacer la prueba, vente con una amiga, no le digas lo que vas a ver, y verás cómo te dirá, ah, mira qué bien está esa actriz haciendo de Whitney Houston.
A ver, de hecho, yo cuando lo vi, Luis, fue en las Marquesinas, ¿no? Y dije, oye, esto tenemos que contarlo, ¿no? Y salió una imagen de ella, pero claro, como ponía Whitney Houston y tal, y digo, bueno, pues será alguna actriz o alguna cantante que está metamorfoseada de ella y la vamos a poder ver. Y no, al contrario, claro, es que era la propia Whitney Houston la que sale en esos carteles.
Total y absolutamente. Además, es una cosa muy bonita que yo estoy descubriendo con los hologramas, porque María Callas es un holograma un poco más antiguo.
Hablamos de ello, pero es precioso, es un espectáculo maravilloso el de María Callas.
Es una maravilla, pero ¿sabes lo más bonito? Cuando he traído a mi hija de 24 años y de pronto descubre a María Callas,
hombre,
no sabía ni quién era.
Pues eso es una religión.
Claro, poder ver a estos artistas, por eso yo creo, mira, el otro día había un debate entre Bibi y Alaska, dijeron el otro día en La Sexta, que nunca, que por favor, Alaska dijo que nunca me hagan un holograma. Yo creo que es un error total y absoluto, porque es una manera de dejar un legado que el día de mañana futuras generaciones puedan ver.
Yo creo que sí, si no se pierde, por desgracia,
total,
se pierde.
Exactamente.
Se pierde.
Exactamente.
Y tú fíjate y lo que has dicho, que tu hija de 24 años conozca a María Callas. O sea.
Sí, es precioso y de pronto descubrir que le gusta la música clásica, que quiera volver a ver música clásica. Mira, me pasó el otro día también, vino la hija de Marisol, vino María Esteve,
sí,
a ver María Callas, y hoy viene a ver Whitney Houston porque dijo, me ha gustado tanto que quiero ver más temas de catálogo. De hecho, ya le dije, oye, pues mira, habrá que hablar sobre el tema de tu padre, Antonio Gades, porque a mí me encantaría poder ver bailar a Gades.
Bueno, imagínate. Fíjate.
Me encantaría.
Fíjate.
Yo estoy intentando convencer a todo el mundo.
Ya te veo. ¿Sabes qué pasa? Que claro, y lo que has dicho de la gente en vida, ya te da como yuyu, ¿no? Porque claro, tú le dices, imagínate, Alejandro Sanz, oye, ¿qué te parece que esto lo hagamos pues, para un futuro, ¿no? Cuando ya no estés y dices tú, hombre, ¿qué quieres? Que ya me estás enterrando, ¿no?
Pero
es verdad que es pensar en el futuro.
Nada, eso es un error de la cultura occidental. Yo como he estudiado mucho sobre cultura oriental y me guío bastante por ellos, realmente la muerte forma parte de la vida.
Desde luego.
Eso es un error nuestro.
Sí.
Yo siempre le digo a mi hija, digo, cuando yo no esté, tienes que seguir igualmente feliz y todo, porque si depende de tu felicidad de otra persona, ya estás equivocado. Otra persona te puede hacer más alegre, pero la felicidad tiene que ir dentro de ti.
Sí.
Yo siempre digo, el día que yo no esté, a lo mejor serás un poco menos alegre ese día, porque te acuerdes de mí, pero tienes que ser igualmente feliz.
Claro,
y entonces tenemos que quitarnos esos tapujos que tenemos de no querer hablar de la muerte. Yo hablo de la muerte en cada cumpleaños y en cada Navidad.
No, si yo en eso tampoco tengo pega, efectivamente. O sea, que de hecho la muerte está ahí, tanto es así que nos sucede a todos. Eso sí que es inexorable, vamos, inamovible. Bueno, pues van a poder ver a Whitney Houston, estáis en el Teatro Príncipe Pío.
En el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Además, una cosa que no sé si la gente sabe, este es el espectáculo que se iba a estrenar en Las Vegas el día 27 de septiembre, por el COVID no se estrenó,
sí.
Y hemos traído el montaje de Las Vegas, no es una réplica, no es una copia, no. De allí hemos sacado los camiones, los metimos en containers, los mandamos para acá, y en Madrid se ha visto el estreno mundial de lo que es el holograma de Whitney Houston.
¡Qué maravilla! Es que, claro... ¿Qué ganas tengo de verlo, Luis? Tiene que ser...
Esto es algo que nadie se puede perder, o sea,
claro
que os esperamos.
Claro que no. Bueno, pues música en directo, baile en directo y Whitney Houston en directo también, es que hay que decirlo. O sea que Luis Álvarez, productor y socio europeo de Bass Hologram. Gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un besazo.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Hola, soy tú. Te hablo desde el futuro y desde la experiencia que aún no tienes.
¿Me tuviste? No tiene.
Aprovecha la prórroga de la tarifa Quédate en Casa.
25% de descuento contratando antes del 31 de diciembre. 900-850-000 o factorenergía.com.
No tenía.
Por fin hay otra luz.
No tiene.
Factor Energía.
¿Lo ves?
Estás escuchando Es radio. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Doce y 27 minutos y saludo ya a nuestra amiga, nuestra traductora de cabecera, porque la hemos entrevistado muchas veces y para mí es un gusto, porque un libro traducido por ella, lo entiendo. Amelia Pérez Villar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Celia, y muchas gracias por esa presentación, madre mía. La verdad es que sois un programa que nos cuida muchísimo.
Gracias a ti. No, hombre, yo creo que la última vez fue con Enemigos del Traductor, elogio y vituperio del oficio, ¿verdad?
Sí, sí.
Y es un libro fantástico. Bueno, y estas colecciones de Forcola, que son libritos pequeñitos con una edición cuidadísima, a mí me encantan. Son como para poner así en la estantería, ¿verdad? Y en este caso, es que, Amelia, vuestro trabajo es fundamental. Yo el otro día ya lo he contado, no voy a decir qué libro, porque es de una editorial también amiga y tal, pero es que lo dejé. Y tenía muchas ganas de leerme ese libro y lo dejé porque me desesperaba. Digo, no me estoy enterando de nada. Y sí, claro, no iba a luchar como luché leyendo la crítica a La Razón Pura. O sea, quiero decir, es que no me merece la pena.
No, verdaderamente. La vida es muy corta.
La vida es muy corta para andar en esas, para en eso. Esas cosas. Oye, la historia, de breve historia del marcapáginas, digo, pero ¿se puede escribir un libro sobre esto? Por eso no deja de sorprenderme. Y Massimo Gatta lo ha hecho, ¿no?
Lo ha hecho y lo ha abordado, la verdad. Es un libro verdaderamente sorprendente, brevísimo, como has podido ver. La edición incluye un estupendísimo prólogo de David Felipe Arranz, que yo creo que acomete los dos o tres detalles que el autor no ha mencionado.
Totalmente, sí.
Con una erudición y una gracia inmensa. Y
es que el prólogo además, no solo prologa, sino completa, que también está muy bien.
Sí. Por eso. Y luego incluye una selección de ilustraciones, que son todos los cuadros que se mencionan, donde aparecen ejemplos de marcapáginas a lo largo de la historia, vamos a decir de sus inicios o de los inicios de su difusión como objeto del marcapáginas, ¿vale? Que es un poco pues el Renacimiento, para centrarlo cronológicamente. Así que sí, la verdad es que es un libro pues muy disfrutable y muy regalable, yo creo.
Pero ¿sabes qué pasa? Que tú, por ejemplo, ves la Virgen con el canciller Rowling, ¿no? Ese cuadro que lo hemos visto mil veces, ¿no? En los libros de historia, o el de Parmigianino, ¿no? De retrato sí. De hombre con libro.
Con libro, sí.
¿No caes en la cuenta de ese marcapáginas?
Que va.
Hasta que, claro, y me ha hecho gracia porque en muchos cuadros es que están ahí y además no es que estén, es que son fundamentales también, ¿no? El de San Jerónimo en su gabinete, de Alberto Dudero, están ahí los marcapáginas.
San Jerónimo, patrón de los traductores, por cierto.
¡Ah, mira, no sabía!
Sí, pero además, bueno, celebramos el Día del Traductor el 29 de septiembre por él, por ser Día de San Jerónimo.
Qué bueno.
Pero es cierto, es que, bueno, es lo que tiene el ensayo, que para nosotros yo creo todavía en España es un sector horrible y un poco, vamos a decir, ladrillótico.
Poco a poco,
cultura.
Es que el ensayo, que la gente se atreva con el ensayo,
claro,
por favor.
Pero el ensayo, el espíritu del ensayo es hablar de forma erudita y también con gracia, claro, de aquello en lo que los demás no se fijan para generar una reflexión y un debate. Y claro, el marcapáginas, lo que tú dices, cuando uno lee este libro y dice, hombre, pero si este cuadro es cierto, de verle en todas partes. Y no me he fijado que la figura central lleva un libro en el que se adivina o sobresale un marcapáginas.
Bueno, y lo que me encanta, la Fontana di Libri también, que sale por ahí. Estamos hablando siempre de la Fontana di Trevi, oye, que no, y esta es más pequeña, pero es una maravilla, son detalles preciosos, es un libro artesanal en ese sentido, con anécdotas muy divertidas. El tar Machiavecchi, ¿no?, de Florencia, que este era un señor bastante guarro y utilizaba cualquier cosa para como marcapáginas, ¿no?
Tú lo has dicho, sí. Es que no hay otra manera de llamarle. Bueno, es que, claro, era un señor que había reducido su vida a leer, porque precisamente metía lonchas de embutido porque cuenta el libro que no quería tener criados y no quería perder el tiempo en hacerse la comida. Entonces vivía de embutido para no perder tiempo. Entonces, lo que tenía de marcapáginas a mano, pues era lo que metía.
Una sardina, una loncha de salami. O sea, ustedes, imagínense esto. También,
imagínense cómo quedaban los libros.
Qué asco, es que me dio mucho asco cuando lo vi, que estaba confinado con sus libros, ojo.
Sí, esa fue otra que yo encima lo traduje durante el confinamiento. Digo, yo no voy a volver a utilizar esta palabra nunca más en mi vida.
Confinamiento, y mira, efectivamente.
Y me sale en la traducción, justamente.
Es que claro, como marcapáginas, fíjate que en el libro lo cuenta, yo como tal, como lectora, no suelo utilizarlo, sí me gusta más cuando traen esa cinta pegada en el lomo, ¿no?, del libro, más que el marcapáginas como objeto. Y lo que me gusta es cuando alguna vez, Amelia, no sé si estás conmigo, yo he comprado libros de segunda mano porque me parece que es maravilloso. Encontrarte libros que son auténticas obras de arte y por 3 euros, ¿no? Yo siempre lo digo, sí, con el canto a mí mismo de Walt Whitman, me lo encontré en una cesta, así en la que ponían 3 libros, 5 euros, ¿no? Y estaba en una cesta en el suelo, era una tienda de otro tipo de cosas. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y claro, al abrirlo, encontré un billete de metro, de no sé qué tiempo, la dedicatoria que en ese día alguien le hizo a quien tuvo el libro, y eso acabar en mis manos, no sé, para mí tiene un valor, pero es lo verdad. Del marcapáginas también.
Yo creo que todos los que somos amantes de los libros tenemos una inclinación hacia los libros de segunda mano, por eso, por lo que representan, más allá del valor venal del libro. Y también tenemos ese toque de fetichismo, ¿no? De qué encuentras ahí, sin duda ninguna, porque sí que es verdad que lo contamos en el libro. Muchas veces utilizamos de marcapáginas cualquier cosa, cosas que no tienen que no han sido pensadas para ser marcapáginas, ¿no? Como sí. Efectivamente el billete de metro. O, pues no sé, un ticket de la tienda doblado. Pero cuando te encuentras algo que no es tuyo, que ha sido de otra persona en otra época, aunque sea una época reciente, aunque no tenga un valor de anticuario, siempre piensas, sí, eso, en la vida previa del libro y en la vida futura.
Totalmente.
¿No? En la continuidad y en la pervivencia y en la persistencia, que es, sí. En definitiva, lo que nos atrae a los amantes de los libros y de la literatura. Y ahí es donde entra en contradicción con la naturaleza efímera del marcapáginas.
Sí.
Con la naturaleza, pues un poco sí, como dice David Felipe, caediza, que es una palabra que me encanta,
sí.
Tiene vocación caediza, se pierde, se cae, acaba debajo de un sofá tragado por la aspiradora, ¿no?
Pero algunos son bellísimos, ¿eh?
Sí,
y
sí,
de hecho, sí. Pues no sé dónde es que hay más tradición, también en el libro lo cuenta, no sé si es en París precisamente, que hay cantidad de colecciones, ¿no? Del Art Nouveau, de todo este tipo de, pues de mucha, ¿verdad? Y este tipo de autores que al final hicieron, bueno, pues marcapáginas realmente preciosos.
Sí, verdaderas obras de arte. La verdad es que no se plantea uno efectivamente con un objeto, un utensilio, no solo efímero, sino barato, muchas veces, porque estamos, yo creo que lo primero que nos viene a la mente son los de cartulina que te dan en las librerías o que te dan como propaganda, ¿no? los que dan en la feria del libro.
Sí, sí, sí.
Que van los niños por la mañana a los colegiales a recoger. Pero sí que es verdad que, sobre todo en el siglo XIX, bueno, con el auge del movimiento Arts and Crafts, y con el auge de la revolución industrial, que era mucho más sencillo imprimir a gran escala, incluso fabricar, por ejemplo, en tela a gran escala, pues es cuando los marcapáginas adquirieron un auge tremendo. Y sí, se cuenta en el libro efectivamente que ha dado lugar a exposiciones tremendas de extensión y de importancia de los autores.
Lo tengo aquí, es en Francia,
encargos.
Es en Francia, sí, un museo virtual.
Me llamó también la atención que, siendo el autor italiano, que yo creo que son los italianos a los que asociamos con el diseño siempre,
sí.
Diga que el marcapáginas es casi patrimonio francés.
Sí, dice, ¿no? La patria del marcapáginas, sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
Sí,
sí. Sí. Oye, aparte de las rodajas de salami, que es muy desagradable, pero fíjate lo que hacía Gabriel D'Annunzio, lo de con una hoja, ¿no? Dejarla secar. Esto sí que, bueno, sí que se hace. Pero lo cierto es que el marcapáginas sí que es, que también lo dice en el prólogo, testigo, ¿no? De aquella interrupción. No se sabe
totalmente,
por qué, ¿verdad?
Totalmente.
Y hay libros que vuelves a retomar y dices, fíjate, lo dejé aquí, ¿no? Y el caso es que me estaba gustando, o no sé.
Total, y hay veces que metes el marcapáginas, cuando ya has terminado el libro, lo metes en una página que quieres recuperar en algún momento porque te ha llamado la atención o te ha gustado, ¿no?
Sí.
Y eso me llamó mucho la atención esta costumbre de D'Annunzio. Yo la conocía porque sabes que he traducido bastantes
sí,
libros sobre él o
sí.
De él y me llamó la atención. Porque hay otro párrafo de una novela que se titula Pippa Passes, que ella cuenta que ella tiene la manía de meter flores en los libros, ¿no? Y dice, Pippa no tendría que haber metido esos botones amarillos entre página y página para que se secaran, porque ahora sus libros se han contagiado del tiempo. Me parece una frase preciosa.
Qué bonito.
Y además, claro, y además nos lleva otra vez a esta dicotomía de lo temporal con lo efímero, con lo que va a pervivir o a persistir, ¿no? Y es que, en el libro.
Amelia, es que lo de los libros es tan personal que si no hagas notas a pie de página o en los márgenes, que si yo sí escribo, yo no escribo, pues a lápiz, ¿no? Pues ponle un post-it, claro. ¿No? Pues yo soy de marcapáginas. Esa es la vida de los libros y menos mal que todavía existe. Pero claro, luego hay un último capítulo que no es que sea descorazonador, sino que es inevitable, es la era digital, el e-book Marx.
Sí.
No sé yo, o sea, en esto ahí, bueno, Amelia, yo tengo mis
vamos
dudas.
Vamos a ver. ¿Tú lees
en e-book?
No, yo no puedo soportarlo. Ten en cuenta que ya me paso el día traduciendo en el ordenador. Yo cuando me voy a leer. Voy a leer un libro. Me quito del escritorio y me cojo un libro de papel para leer. Pero yo entiendo la parte funcional y la parte utilitaria. Y entonces, como cosa utilitaria que tiene el marcapáginas, pues los marcapáginas digitales están muy bien porque son útiles, pero no tienen encanto como no lo tiene el libro digital, yo creo, para
desde
los
luego,
que somos amantes del libro de papel. Entonces, pues bueno, efectivamente, tú lo has dicho, es inevitable. Descorazonador no, porque yo creo que lo pone en su sitio. Pasado este, yo creo que lo hemos superado ya, espero no equivocarme, aquel discurso de el libro de digital acabará con el libro de papel.
No, hombre, no.
El libro digital cubrirá una serie de aspectos que el libro en papel cubre peor, porque yo creo que los cubre todos, pero bueno, pesa. Si viajas, no es mejor llevarlo otro, te caben un montón de libros en el artefacto y todo esto yo no lo voy a discutir, ¿vale? Entonces, pues, vale, hemos entrado en otra era, tenemos el libro digital, tenemos las marcapáginas digitales, pero también está el resto,
totalmente,
los libros de papel, con lo que se conserva dentro, con lo que cada uno mete, con las esquinas dobladas, que
esto
es una práctica que está muy demonizada por todos,
yo lo hago, lo siento
yo
mucho,
también.
Yo lo hago. ¿Y sabes qué pasa? Yo no uso marcapáginas porque lo tengo que acabar.
Claro.
O sea que también
yo
te
uso,
digo,
usa
por mi oficio, hombre, alguno lo dejo a medias, ¿no? Porque tal, pero es eso, no, o la solapa de la cubierta, pero yo creo que,
también.
Mira, habría ahí un libro, te doy una idea, dime cómo lees y te diré quién eres, ¿no? Pues es verdad.
Sí, totalmente.
Dime cómo tienes tus libros y te diré cómo eres. Pues decía George Steiner, era, claro, era judío, ¿no? Y él también escribía mucho en los libros y tal. Y hacía notas a pie de página, dice, claro, es que los judíos, dice, somos así, ¿no? Dice, escribimos en los libros porque creemos que lo vamos a hacer incluso mejor que el propio autor, ¿no?
Pero... Bueno, Cortázar tenía unas notas en los márgenes que criticaba cómo había puesto una frase, cómo la había construido.
Bueno,
o
claro.
O todo eso. Hombre,
claro.
Yo creo que la relación, para un lector, de verdad, yo creo que la relación con un libro siempre tiene un punto bilateral. No es solamente me pongo y absorbo el libro.
No, claro.
Que lo hacemos.
Es discutir, con el libro también
pero te pones
y dialogar.
A tu altura. Sí,
claro.
Sí, totalmente.
Bueno, querida Amelia Pérez Villar, muchísimas gracias. Breve historia del marcapáginas de Máximo Gata y yo les recomiendo la obra de Enemigos del Traductor, elogio y vituperio del oficio de la propia Amelia. Un fuerte abrazo, gracias.
Otro para vosotros y gracias a vosotros siempre.
Adiós.
Hasta buen
adiós.
Domingo.
Por
chao.
Supuesto, Editorial Forco, la que no se me olvide. 12:41, vamos con precisamente las notas a pie de página. Querida Emma Nogueiro, ¿qué tal? Buenos medios días.
Buenos medios días de domingo.
¿Cómo estás?
¿Cómo va? Muy bien.
¿Y tú utilizas marcapáginas?
Sí. Pues mira, yo os estaba escuchando atentamente y yo es que soy un desastre para los libros, porque efectivamente doblo las esquinas, utilizo la cubierta, lo garabateo.
Ahí está.
Duermo a veces con ellos porque me quedo dormida.
Muy
entonces
bien.
Soy un desastre, pero no, marcapáginas no tiendo a utilizar.
Me gusta
me estorba,
ese
además, se
ese
me cae
desastre.
Alguna. No me gusta.
¿Qué nos traes?
Pero bueno, pues mira, hoy tengo muchísimas cosas que decirte, te voy a dar pistas a ver si lo adivinas. Vengo a hablar de un libro que ha obtenido recientemente el Premio Nacional de Ensayo. Yo creo que lo tienes que saber, porque el Premio Nacional de Ensayo último es ni más ni menos que El infinito en un junco de Irene Vallejo.
Maravilloso.
Maravilloso.
No lo he leído todavía, me lo han regalado. Qué bonito es que te regalen libros, también
me
te
lo
digo.
Me lo ha dicho un pajarito, bueno, más bien una pajarita, me lo ha dicho.
Si te ha dicho una pajarita, pues me lo han regalado. Y lo tengo encima de la mesa con muchas ganas, porque una cosa es leer por ocio, ¿verdad? Y otra cosa es también, sabes, por el trabajo. Tengo ganas ya de hincarle el diente, pero lo bonito de que me traigas esto es que cada vez se está leyendo, Emma, yo creo, más ensayo.
Mira, yo te voy a poner la miel en los labios con esta conversación de hoy. Bueno, en primer lugar, felicitar a Irene porque es un premio bien merecido. Y El infinito en un junco va por resumir de libros y de bibliotecas. Ahora andaremos más, pero es una historia de los libros en un recorrido apasionante, diría yo, por el mundo clásico que llega hasta las lecturas de nuestros días y de nuestras noches, nunca mejor dicho. O sea, tú imagínate el trabajazo que ha tenido Irene. Y además, su subtítulo lo explica. Dice, la invención de los libros en el mundo antiguo. ¿Sí? Pero a mí me gustaría decir que es mucho más que un recorrido deslumbrante por la historia de los libros en el mundo clásico. A lo largo de sus 400 y pico páginas, hacemos en realidad un viaje por ese mundo clásico a través de los libros, que es efectivamente la magia de este ejemplar. Y todo ello además salpicado de referencias constantes a la actualidad. Para colmo, no solo es un libro de libros, nunca mejor dicho, viajas con él, porque es una ruta con escalas, pues por ejemplo, en los campos de batalla de Alejandro y la villa de los papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios de Cleopatra, en el escenario del crimen de Hipatia, en las primeras librerías conocidas, en el Gulag, por ejemplo, de la biblioteca de Sarajevo, e incluso llega al laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000.
Fíjate.
O sea, que es un recorrido fantástico.
Lo que
para...
es que hay un dato, Emma, perdona, estremecedor, porque dice que se calcula que ha sobrevivido únicamente el 1%, ¿no?, de la suma de libros que hubo en
Exacto.
la antigüedad.
No quisiera destripar mucho porque es un ensayo que se lee vamos, con una calma y con una placidez brutal.
Qué
y la cantidad de datos que ofrece Irene es apabullante, pero es apabullante no en sentido negativo, sino que es que te quedas deslumbrada, ¿no?, con el conocimiento que tiene esta autora. A mí personalmente El infinito en un junco, bueno, me ha hecho sentir todo lo que un amante de la lectura y la literatura le puede pedir a un libro, o sea que imagino que todos los lectores que nos estén escuchando y que lo hayan leído compartirán en mayor o menor medida esta idea. Yo, por ejemplo, he compartido con la autora experiencia lectora, he aprendido muchísimo sobre historia clásica, pero sobre todo me ha hipnotizado la forma en la que te adentra en la historia de los libros y cómo te lleva a Alejandría, como decía ahora, o incluso recordándome este insuperable relato de Laurence Darrell que se llama El cuarteto de Alejandría. Entonces, bueno, con Irene haces mucho más que leer y aprender. Alguien como ella te hace amar la literatura y te lleva pues a lo fundamental de autores como Borges o Stefan Zweig. O sea, que es que todo ello está enlazado y trenzado con una sola gran maestría como ella puede hacer, ¿no? Moviéndonos por sus páginas como si tuviese, bueno, en su manera de unir las palabras con una máquina del tiempo. Y fíjate lo cuidado que está este libro, que es que incluso el título ya dice mucho, porque es El infinito en un junco y el junco de papiro, como sabes, crece en las aguas del Nilo, sí. Alcanza entre 3 y 6 metros y con las fibras del tallo los egipcios descubrieron
Qué
hace
bonito.
5.000 años, fíjate, que además de sandalias, cuerdas, cestas y todo esto, podían fabricar hojas en las que escribir. Luego se cosían las láminas, como sabes, hasta formar una tira larga que se guardaba enrollada y bueno, de ahí salió el rollo del papiro, o sea que hasta el título nos lleva a los inicios, ¿no?
Qué bonito.
De manera que, bueno, leer El infinito en un junco es leer historia de los libros y de las bibliotecas, disfrutar de la literatura, saborear el pasado y el presente y sobre todo, y esto es lo importante, el amor que desprende en sus páginas por la literatura y por la vida. O sea que a mí este libro me ha proporcionado, bueno, pues la felicidad, ¿no?, que encuentran los lectores cuando de pronto se topan con un libro como esto. Así que les deseo a todos y a ti en particular, Elia, que quien no lo haya leído ya, que lo disfrute tanto como yo.
Pues me lo voy a leer, ya digo, en cuanto pueda y sobre
pues
todo, que creo que es, pues esta tarde de domingo puede ser
ideal.
Buen día. Pero sobre todo me gusta que sea de los más vendidos, que es el ensayo, Emma, ¿verdad? Que
sí,
no,
a mí
que
también.
La gente se atreva con el ensayo.
Bueno, fíjate que esto, como decíamos el otro día, con el género epistolar y de correspondencia entre autores, yo no sé por qué el ensayo tiene tan mala prensa, porque un ensayo bien hecho es, por supuesto, literatura y, por supuesto, te engancha. Además, te aporta una cantidad de datos increíble, o sea, que qué mejor manera, ¿no?, que aprender entretenida y además con la lectura. Con lo cual, yo recomiendo este ensayo editado por Siruela, recordamos, y bueno, espero de verdad que les guste y que Irene, bueno, pues aunque tiene ya más libros publicados, coseche éxitos como este porque se lo merece.
Claro que se lo merece. Pues, hermano Gueiro, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Elia.
Y El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Gracias, Emma. Feliz domingo.
Gracias a ti, Elia. Que leas este libro y te guste.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, adiós.
Chao, chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 11:47 minutos, espera que veo que entra Carbonell, que no sé qué me cuentan los oyentes, si dicen muchas cosas o pocas o qué. ¿Están profundos?
Están profundos y están hablando de desesperanza, pero es que no lo puedo evitar. Tengo que contarte una cosa que nos dice un oyente que además está disfrutando de una cervecita, de un buen libro y escuchando este programa. Así es que no se puede estar mejor.
Es que no se puede estar mejor. Ay, qué envidia me está. Mira, entre el roscón de la Almudaina. Y ahora ya el libro
la cervecita.
Yo siempre he dicho que el mejor regalo que te pueden hacer es una buena botella de vino y un buen libro.
Pues mira, este es un comentario de Manolo Macías, que además está tomando una Estrella Galicia, no es para hacer publicidad, pero qué rica está esta cerveza. Rica, sí. Nos pueden enviar las cajas que deseen. Dicho esto, él dice que está leyendo Galdós, porque este es el año Galdós.
Hombre,
que no
año
se nos
galdosiano.
Olvide. Pero fíjate
pobre cómo Cico Benito, ¿qué año le ha tocado?
La verdad que sí, ¿eh? Bisiesto decías tú, se me había olvidado a mí que era bisiesto. Se me está haciendo largo, ¿eh?
Bisiesto año siniestro y lo está haciendo.
Y vaya, ¿eh? En fin, el caso es que Manolo decía...
Pedro Sánchez cumple el día 29 de febrero.
Es que madre mía.
Creo que sí, ¿eh?
Sí, sí, me suena a mí esta historia de recordarla
esto
de
es
este
así
año.
Un poquito de cábala, ¿eh? Lo piensan ustedes.
En fin, el caso es que hacía alusión a la desesperanza, a lo importante que es vivir el momento presente. Si es que lo decía Fernando Sánchez Dragó y dice, carpe diem, disfruta el momento, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. El espíritu del gaditano es ese.
Hombre, desde luego.
A veces, ojo, que vivir el presente se convierte en una tarea complicada en años como este, el 2020.
Es lo que iba a decir, yo quiero ser realista. Si el presente se puede vivir, dice, no se puede vivir para trabajar, ya, pues si no tienes trabajo, ¿cómo vives?
Ya,
¿no? Que a mí también me gusta ponerle literatura a las cosas, pero...
Pero no caigamos en esa desesperanza de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque es que vamos a hablar de una retrospectiva a través de una exposición que vamos a tener que ponerle un poquito la mirada al pasado.
Venga, perfecto. Y no siempre... Cualquier tiempo pasado no fue mejor.
A veces fue bonito.
Ya, pero es que el poeta en ese sentido era un poco cenizo también. Jorge Manrique, ¿qué vamos a hacer?
Ya ve usted, doña Elia.
Vamos a This is not a love song. Javier Panera, comisario y director de estudios avanzados de Historia de Arte de la Universidad de Salamanca, del máster, ¿no?, de estudios avanzados de Historia del Arte. Qué buena pinta, por cierto. Pues mira, uno de estos me estudiaba yo ahora, pero no tengo tiempo. Javier Panera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hacer esa retrospectiva porque vamos a poder ver en el Teatro Fernán Gómez, que hasta el 15 de noviembre estáis, ¿no? Y es, bueno, de todo, artes visuales, música, desde los años 60.
Pues sí, la verdad es que los últimos dos años el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa ha realizado un ciclo de exposiciones del que me he responsabilizado yo, en el que hemos intentado trazar una genealogía de las relaciones entre las artes visuales y la música popular, pues más o menos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y lo hemos hecho pues analizando primeramente el caso español y finalmente en esta última exposición, que es tal vez la más extensa y la que tiene obras de mayor referencia, pues tomando la temperatura al arte internacional desde los años 60 hasta la actualidad. Es, de alguna manera, contar una nueva historia del arte de la segunda mitad del siglo XX utilizando la música popular como leitmotiv.
Hombre, es que es verdad que el arte normalmente siempre va... El arte en general, ¿no? Ya sea el visual, la música, suele ir de la mano, ¿no? Y además dicen que en tiempos convulsos como que las corrientes también se intensifican, ¿no? Pues véase en la época del barroco, luego volvemos a al neoclasicismo. O sea, que en ese sentido la historia también es cíclica, ¿no? Con respecto, pues eso usted lo ha dicho, una genealogía con respecto precisamente al arte.
Absolutamente, lo ha explicado muy bien, porque a veces los historiadores del arte cometemos el error de contar una historia del arte que parece escrita para sordos, ¿no? Como si no hubiera habido ruido de fondo mientras se construían las catedrales, que obviamente ahí la música polifónica medieval pues también tenía mucho que decir, o durante el barroco y el siglo XIX con la ópera, o ya no digamos en el siglo XX, pues yo qué sé, para a Kandinsky se le entiende mucho mejor si uno escucha a Arnold Schoenberg.
Por ejemplo.
A lo mejor a Jackson Pollock escuchando música free jazz. Pues lo mismo pasa con la música popular.
Qué bueno esto.
Hay artistas inseparables de sonidos de su época, ¿no? El caso de Andy Warhol, que es tal vez el artista del siglo XX que mejor ha sabido capturar en su obra pues los diferentes cambios de géneros y subgéneros musicales que se produjeron desde los años 60 hasta los 80. Hasta muchos artistas actuales que siguen trabajando un poco con estos mismos códigos, y por eso digo que podríamos contar una historia del arte a través de la música.
Pero es que fíjate,
es como realmente se retroalimentan.
Javier, lo has dicho muy bien y me parece muy interesante, ¿verdad? Eso de escuchar una música viendo un cuadro, ¿no? Incluso leer un libro de aquella época escuchando determinada música, pero Warhol, que a lo mejor lo relacionamos no solo con el pop art, pero también cómo dio atisbos de arte a la propia publicidad, cosa que no es solamente del siglo XX, que también se hacía en el XV con las imágenes de un determinado tipo de Jesucristo crucificado. Era la publicidad del momento, ¿no?
Claro, claro. Lo que hizo Warhol fue cambiar la mitología, ¿no?
Eso es.
De repente la pintura ya no tenía iconografía, imágenes religiosas o imágenes mitológicas, sino nuevos mitos. Y entre los nuevos mitos...
El agua contiene partículas que se...
Disculpa, que se ha colado algo, perdón.
Ok, decía que Warhol, entre los nuevos mitos que él introducía iconográficamente en su pintura, pues encontraban las estrellas de rock. Él fue el primero, junto a Ray Johnson, que de repente convirtió a músicos como Elvis Presley o The Velvet Underground en sujeto de sus cuadros, de sus instalaciones, de sus películas, y eso, claro, suponía pues un cambio de registro en cuanto a los motivos de la pintura o de cualquier otro medio. Y esta exposición pues intenta un poco reflejar ese momento en el cual, sobre todo hablamos que a partir de los 60 y 70 aparece la primera generación de artistas que han sido educados escuchando desde niños rock and roll en la radio,
sí,
televisión. Picasso no escuchaba rock and roll, ni Kandinsky, pero Andy Warhol o Vito Acconci o Nan June Paik sí que lo escuchaban, y lógicamente se hacían eco de ello en sus obras, a veces de un modo directo y a veces de modo metafórico, o a veces incluso también de un modo crítico. La música a veces puede ser un dispositivo de reflexión para lanzar pues furibundos críticas contra aspectos políticos del momento de cada época, y eso pues es lo que hemos intentado que esté presente en la exposición, con obras sobre todo tipo de soporte. Es decir, hay pintura, hay obra gráfica, hay videoinstalaciones, hay piezas escultóricas, hay prácticamente todos los soportes posibles para demostrar que la música se ha retroalimentado de las artes plásticas.
Claro, es una sincronicidad, vamos a decir, ¿no?, entre la historia del rock, por ejemplo, y el resto de artes, ¿no?, ya sean visuales. La verdad oye, ¿por qué no es una canción de amor?
Bueno, el título está sacado, se lo he robado a Pilidon, el cantante de los Sex
Pistols, por la canción,
sí. Que en los años 80 escribió esa canción, que era una crítica muy dura contra el neoliberalismo que empezaba en los años 80. Pero en realidad tengo que reconocer que la exposición es todo un canto de amor a las relaciones entre arte y música.
Sí, 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 sí.
El título es un cebo, pero no, bueno, el título tiene que ver con que la mayoría de los artistas seleccionados en esta exposición, cuando utilizan la música y las artes visuales, suelen hacerlo de un modo crítico.
Claro.
Suelen generar con ellos dispositivos de reflexión que a veces se adentran en los territorios de lo políticamente incorrecto.
Bueno, de hecho, la mayoría de ellos, Javier, acabó muy mal, quiero decir. Pues has mencionado a Sex Pistols, pero hubo ahí una generación, ¿verdad?, de artistas malditos también en cuanto a la música.
claro, el famoso Club de los 27,
también.
Que lo ha habido en música, pero paradójicamente también lo ha habido en las artes, que es decir, que también ha habido muchos artistas que han tenido finales tremendos,
muy,
¿no?
Trágico, pienso,
por ejemplo,
sí.
Yo, en el accidente de coche de Jackson Pollock o en el suicidio de Rothko, muchísimos artistas,
totalmente,
¿no? Y hay, de hecho, quien establece también pues equidistancia entre esta forma tan intensa de vivir. Pero bueno, más allá de esos componentes que también forman parte de las mitologías de la música, los artistas por lo general suelen utilizar estos referentes para lanzar críticas casi siempre de orden político o de orden cultural,
sí, sí.
Para reflexionar sobre el propio estado del arte, para meterse pues eso en el territorio de lo políticamente correcto, pues en cuestiones de género, en cuestiones de raza, críticas muy muy duras a lo mejor a las políticas de un determinado país,
uh-huh.
y eso es probablemente lo más interesante de estas piezas, que demuestran que a través de la música pop y de la cultura pop se pueden generar dispositivos de reflexión muy profundos en torno al presente.
Totalmente. Bueno, pues que vayan a esta exposición en el Teatro Fernán Gómez hasta el 15 de noviembre. Javier Panera, comisario de la exposición, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y invitar a todo el mundo a que aprovechen, porque ya solo nos quedan 10 días de exposición. Y es una exposición que la gente por lo general tiene que ir dos veces para versela completa, porque tiene muchos, muchos contenidos.
Pues
se tarda
que
casi 2 horas en verla.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Javier, gracias.
A vosotros,
buen
un abrazo.
Domingo. Adiós. Nada, un consejito y enseguida nos vamos con el cine.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es radio.
Esto es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus que además en una parte de la población se comporta de una forma bastante agresiva.
Produce un cuadro gripal, fiebre, malestar general, mucho dolor muscular, tos, dolor de garganta. A partir de ahí, el porcentaje de 65-70% de pacientes van bien, pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente, y es que se produce una reacción inflamatoria por mediadores inflamatorios, se llaman citoquinas, interleuquinas 6 y otras, que produce una gran afectación pulmonar tremenda, es decir, uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos y un día dicen, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Hicieron la base, empezaron a meterle piezas de un ordenador viejo, la fuente de alimentación de un ordenador viejo, y un microondas, sacaron algunos finales de carrera. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en Navidad la veo funcionando y empezando a imprimir cosas. Y ahora, pues, hay un movimiento que se llama Coronavirus Market, que ellos sediaron y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Estamos ahora mismo en la Plaza de las Cibeles, sin duda algunas de las vías más concurridas y conocidas de Madrid. Se empiezan a ver muchísimos taxis vacíos, con la luz verde encendida en busca de algún pasajero. Los autobuses autobuses también pasan a mitad de su capacidad y solo los que no pueden trabajar desde sus domicilios están saliendo a la calle.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas, porque es una emergencia sanitaria. Los políticos deberían darse cuenta que aquí estamos todos para colaborar, porque lo que se nos ha hecho a nosotros con nuestras pruebas PCR.
La residencia sí que lo da todo para que todo funcione. Estamos preparados. La mayor herramienta que tenemos es nuestra forma de ser, la atención que damos a los mayores.
Otro dato de Madrid del sábado 20, de los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es Radio. 10 años de compromiso. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, originando averías. Saludamos a Antonio Ruiz, gerente de Masical, que nos ofrece una buena solución a todo esto.
Hola Carmen, muy buenas. Pues mira, Masical es una solución ideal, porque es un dispositivo antical de tratamiento de agua que sirve para eliminar la cal incrustada que se ha ido formando en los conductos por donde el agua pasa, pero también para evitar nuevas incrustaciones calcáreas y minimizar esas averías que la cal provoca en la maquinaria que funciona con agua, alargando ahora su vida útil. Y todo esto lo hace sin mantenimiento, sin hacer obras de ningún tipo y sin que consuma ningún tipo de energía.
Antonio, muchos comentan que aumenta la espuma de los jabones y que la piel queda más limpia. Hidratada.
Efectivamente, así es. Incluso el picor, que algunos notan y que lo provoca el exceso de cal en el agua, ese picorcito después de la ducha se minimiza o desaparece, y en definitiva pues conseguimos que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y los detergentes hacen más espuma, se diluyen mucho mejor, y bueno, pues mejoramos la colada y la vajilla también.
¿Dónde se puede colocar Masical y sobre todo, Antonio, qué garantías ofrecéis?
En viviendas, por ejemplo, en nuestro hogar, que es muy importante tener un agua de calidad, y con Masical lo vamos a conseguir, pero también en comunidades de propietarios, en bares, en la agricultura, en las explotaciones ganaderas, para evitar y proteger de las incrustaciones calcáreas los bebederos de los animales. El Masical es el producto más garantizado del mercado, Carmen, porque fíjate que entregamos por escrito una garantía ilimitada de funcionamiento, es para siempre, dura más de 100 años y lo podemos tener un año a prueba. Si no quedamos convencidos y satisfechos, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
Pues atención, señores, porque tenemos una oferta especial para los oyentes de radio, pero atención porque es el último día de la promoción, Antonio.
Efectivamente, así es, último día para que te puedas aprovechar de la promoción mejor, el 3x1, y es que un Masical solamente vale 99 euros, pero te vas a llevar 3 si nos llamas ahora al 902 107 109, o en nuestra página web masical.es. 3x1 para que 3 viviendas para que lo podamos compartir y cada unidad salga a tan solo 33 euros. Dinos que eres oyente de Es Radio, porque así los gastos de envío te salen gratis.
Pues yo le repito el teléfono: 902 107 109, 902 107 109, y digan que son oyentes de radio para beneficiarse de esta estupenda promoción.